Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, noche de Copa y noche de importantes noticias en El Partidazo. Están en cuartos de final de la Copa el Sevilla, que le ha ganado 3-0 al Valencia esta tarde, dos de Luke de Jong y uno de Rakitic, y el Barça, que le ha dado la vuelta al partido en Vallecas, ha ganado 1-2 al Rayo, con dos goles, primero de Jong y luego Leo Messi, o al revés, primero Messi y luego Luke de Jong. El otro partido sigue en juego, Almería-Osasuna, empate a cero al final de los primeros 90 minutos, empate a cero en la prórroga, con lo cual nos vamos a los penaltis. Jordi Folqué, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues sí, están decidiendo los equipos qué cinco jugadores van a estar en esta primera tanda de penaltis, a ver en qué portería se va a lanzar. En unos instantes, en menos de un minuto, comenzará la tanda de penaltis para decidir si Almería o Osasuna se meten en los cuartos de final.
¿Cómo ha sido el partido? ¿Quién ha apretado más en la prórroga?
En la prórroga ha apretado más la Unión Deportiva Almería. En el tramo final ha tenido una en el último segundo Umar Sadik para haber ganado el partido, pero es que dos minutos antes Jonathan Caleri, se nota que los delanteros buenos que estaban en el banquillo han salido en la segunda parte, ha tenido también la oportunidad para haber dado la victoria a Osasuna.
Bueno, pues línea abierta, por tanto, con el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, donde vamos a vivir el pase a cuartos o de Almería o de Osasuna en la tanda de penaltis que contaremos en el partidazo.
Ha habido un momento que tenía niebla, pero ahora ya no hay niebla, se van a tirar los penaltis, perfecto.
Sí, sí, se ha levantado la niebla. Cuando decimos se ha levantado la niebla es que se ha ido la niebla.
Se ha ido,
porque
sí.
La niebla cuando se levanta se va, claro. Cuando baja viene, efectivamente. Pues se ha levantado la niebla. Bueno, pues esto es lo que está pasando en directo y en Vallecas, supongo que el Barça a punto de irse. Manolo Oliveros, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿El Barça se ha ido ya de Vallecas?
Pues sí, se está yendo ya prácticamente después de la rueda de prensa de Ronald Koeman, se ha ido rápidamente, han evitado la prórroga al final los jugadores del Barça y se van ya hacia el vuelo charter para tratar de llegar lo antes posible a Barcelona, porque están hartos ya los jugadores del Barça de 8 viajes en este mes de enero y muchos de ellos llegan muy, muy, muy entrada la madrugada. Ha dispuesto Ronald Koeman que jugara Leo Messi y al final Leo Messi, como comentabas, prácticamente ha sido decisivo porque ha marcado un gol, ha abierto la jugada Jordi Alba. En la segunda parte, la carrera de Jordi Alba para el remate finalmente de Jong, que está de dulce, que ha marcado ya 5 goles en este mes de enero, que pise el área pequeña, ha sufrido el Barça, pero bueno, está en los cuartos de final en ese sorteo del próximo viernes.
Ha visto amarilla a Koeman en el partido, lo ha preguntado Elena Condis en la rueda de prensa por la amarilla. Ojo a la reacción del entrenador del Barça.
Bueno, me sacaron una tarjeta por decir en una jugada que ha sido falta. Bueno, sí. Si sacan un árbitro, una tarjeta a un entrenador que solo ha dicho que es una falta, bueno, ¿dónde vamos?
¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Dice Koeman, que ya tiene la advertencia. ¿Qué más cosas ha dicho en la rueda de prensa Ronald Koeman? Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma. De hecho, la respuesta de Koeman cuando el árbitro le ha enseñado la amarilla ha sido, vale. Vale. Koeman ha repetido en varias ocasiones que el campo no estaba en buenas condiciones para practicar su juego, por eso le da más valor a la victoria, al partido que ha hecho su equipo. Dice que ha sido bueno desde el principio, que han perdonado demasiado en la primera parte y que en la segunda han demostrado carácter para remontar el partido. Después también ha destacado a De Jong, dice que es un futbolista más completo que en el Ajax y se va satisfecho con esta victoria, este billete para cuartos de Copa del Rey y porque por fin se acaba la gira de 8 partidos consecutivos fuera del Camp Nou. El próximo ya es en casa contra Athletic Club domingo en Liga.
Bueno, pero no les ha ido del todo mal la gira fuera del Camp Nou, salvo la Supercopa. El resto más o menos respecto a lo que
han ganado todos los partidos de Liga y los de Copa también,
claro, bueno, mucho más que menos, desde luego.
Sí, pero él se refería más al desgaste que supone tantos viajes, las 3 prórrogas de los últimos días en competiciones, el llegar a casa tarde de madrugada.
Sí,
bueno, más...
ahora en el Camp Nou no saben cómo van a jugar, ¿no? nuevo para ellos.
Será un campo enorme para ellos. Sí, sí. No se van a adaptar. Va a ser tremendo. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Oliveros, ¿algo más, Manolo Oliveros, desde Vallecas?
Bueno, pues si quieres comentamos ese cruce de cartas de Tusquets y Laporta.
Sí.
Ese cruce, sí, sí, del candidato Laporta. Se ha sabido, ha trascendido que la pasada semana Joan Laporta envió al presidente de la gestora pues unos textos en donde pedía a Tusquets que se abstenga de efectuar actos de disposición económica que comporten un incremento de la deuda y gastos del club, y más concretamente del gasto en nóminas deportivas, haciendo referencia sin mencionar a Eric García, y que también sea muy escrupuloso mantener inmodificable el censo electoral, apoyar a la Junta Electoral en los potenciales incidentes. Proponía también que haya sedes para votar en comarcas, por aquello de que no se puede ir pues de municipio en municipio para votar, y Tusquets le respondió. Y entonces Tusquets le dijo, para que no haya equívocos, que toda la tarea del club realiza tiene un principio irrenunciable, que es la protección de la salud de nuestros socios y socias y de su derecho de sufragio, siendo en este caso secundarios los deseos de los candidatos. En definitiva, un cruce bastante duro que ha trascendido en las últimas horas entre Carlos Tusquets, primero Laporta, primero Laporta es el que escribe y después responde el presidente de la gestora.
Gracias, Oliveros, hasta luego.
Hasta luego.
Han comenzado los penaltis en Almería, Jordi.
Así es, marcó Roberto Torres el 0-1 para Osasuna, empató Sergio Aquiemé, empate a 1, los dos han acertado, ahora va a lanzar Moncayola para el conjunto osasunista.
Paco González, no te tires en la silla para atrás, que cuando hay fútbol en directo trabajas tú, yo es para los postpartidos. Tú, el fútbol en directo lo haces tú, yo esto mientras estés tú tienes que llevarlo tú. Así que devolvemos la antena a Paco González con todo el equipo de Tiempo de Juego. ¡Adelante, Paco!
¡Adelante, Jordi!
Marca Moncayola, engaña perfectamente a Fernando Martínez, 1-2 gana el conjunto de Osasuna, va a ser ahora José Corpas, el capitán de la Unión Deportiva Almería, el que intente poner de nuevo las tablas, el empate a 2.
Seguimos. La antena de la COPE es toda tuya, Jordi.
Pues va a ser...
estamos viendo, ¿eh? Está Pedro Martín. Mira, aprovecho para saludar a todos los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Está, además de Paco, está David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Siguiendo con pasión los penaltis de Almería. Está Santi Gañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Miguel Rico. Rico.
¡Fuera, Corpas!
¡Ojo! Falló la Almería.
Ha lanzado fuera alto la portería defendida por Juan Pérez. Falla la Unión Deportiva Almería. 1-2 gana el conjunto de Osasuna.
Y lanza Osasuna. Ahora se puede poner 3-1. El último que me queda por saludar es Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, pues está la cosa...
No se ha ido, Juanma, dime. No se ha ido o la familia de Miguel.
Otra vez. No, ya no, lleva varios días que no lo dice.
Bueno,
pero
ya
no,
lo digo porque es que algún día nos pasará algo, ¿me entiendes?
Así empezó en el mundo deportivo, dejar de decir a la familia y se fue.
Bueno, pues ya te digo.
Sí.
Escucha una cosa, es que no he podido decir ni pío porque ha saltado este como si fuera la Super Bowl.
Ya, te ha dicho fuera. Hay que oírlo.
Yo pensaba que te decían fuera a ti.
Yo también me...
Va a lanzar Osasuna, Jordi.
Va a lanzar Jonathan Caleri, el jugador argentino. Le va a pegar con la pierna derecha debajo de palos. Está Fernando Martínez. Le pega Caleri. Gol. Gol de Osasuna. Gana 1-3. No ha fallado ningún penalti. Ahora va para lanzar el tercero de la Unión Deportiva Almería, Umar Sadik.
Estos jugadores de Osasuna le venían bien al Barça para los penaltis, ¿eh?
Sí, pues aparte, sí. Bendecidos por Paco, que ha hecho Caleri antes de tirar.
Caleri.
Uy, Caleri, el penalti más claro que hemos visto este año. Uno de los más claros. Va a lanzar el Almería, Jordi.
Va a lanzar Umar Sadik, que Paco dijo que le gustaba y empezó a marcar goles. Este los antídotos lo tiene perfecto. A ver lo que hace ahora el jugador nigeriano, el exjugador del Partizan de Belgrado. Debajo de palos está Juan Pérez. Le pega Umar Sadik, gol. Marca el Almería, 2-3. Sigue adelante Osasuna.
Este va a jugar en primera, pero ya.
Pedazo bicho, ¿eh? ¿Cuánto mide este jugador?
1,93.
Joder. Madre mía.
Te hace goles por fuerza y por talento y por velocidad y por todo.
Yo ya estaría preocupado.
Por el Almería no, ¿no?
No,
el jugador.
Por la bendición de...
Yo cambiaría de liga.
Pues puede decirlo, Paco, y a los dos minutos marcó Umar Sadik.
No. Ahí, que es muy fácil.
Cuando he oído a Santi decir eso de preocupado, pensaba que porque era portero.
¿Quién tira en Osasuna?
Manu Sánchez, el lateral izquierdo, le va a pegar con la zurda bajo palos. Está Fernando. ¡Lo para Fernando! Para Fernando, sigue ganando Osasuna, pero ahora puede empatar el Almería. Va a ser el jovencísimo, 18 años, Larchi Ramazzani.
Ricky Puch ahí. Ricky Puch.
Este también jugará en primera.
Este sí. Este vino del verano del Manchester United. Acababa contrato y se vino para la Almería.
Mira, el United ha perdido hoy, ¿eh? Ha perdido 1-2 con el Sheffield.
Con el último.
Con el Sheffield.
Era el peor último de todas las grandes ligas europeas.
Pues mira, el United le cede el liderato al City. 41 puntos el City, 40 el United y el City un partido menos, ¿eh? O sea que, importante cómo está la cosa. Con el Leicester tercero, 39, 41, 40, 39. Y el City, un partido menos que el United y que el Leicester. ¡Tira la Almería!
Larry Ozani, gol, engaña perfectamente a Juan Pérez.
¡Uy, qué chulada!
Empate a tres, uno fallado por cada uno, último de la tanda.
Ha sido medio con la suela, medio con la puntera, una cosa ahí recta.
Este va muy sobrado, el Larry Ozani va muy sobrado, que yo no sé cómo viviría en Manchester, porque aquí lleva tres meses con un gorro entrenando. Con el frío que tiene, el calentamiento también lo hace con gorro. Yo no sé cómo estaba en Manchester. Ahora entiendo que
¿cómo se como estaba acá en Manchester? Hace un poco que llueve y hace un frío de narices. Bueno,
el golpe de interior, ¿eh? Pero es que ha sido tan chulo que ha molado.
Bueno, pues vamos a por el quinto de Osasuna.
El quinto de Osasuna le va a pegar
Quique Barja.
Quique Barja ha salido en la segunda parte en sustitución de Rubén García. Le va a pegar con pierna derecha, debajo de palos está Fernando Martínez. Le va a pegar con la diestra, marca Osasuna. Si el Almería falla, Osasuna estará en cuarto de final. Si no, seguiremos lanzando.
Pues la cosa está tal cual. En el último partido de esta tarde-noche de Copa, estamos en los penaltis del Osasuna-Almería, del Almería-Osasuna, que ha terminado 0-0. Si lanza, va a lanzar Almería. Si marca, empata 4. Si falla, pasaría Osasuna a cuartos de final. ¿Quién no va a ser el que lance el quinto de la Almería?
Es César de la O, no lo estáis viendo en televisión, se ve muy claro, pero aquí ya está costando.
Y es que vuelta a bajar la niebla.
Ver el lanzamiento.
Está bajando la niebla otra vez.
Viene, va. Ahí está, en concreto es César de la Hoz, uno de los capitanes de la Unión Deportiva Almería. Debajo de palos está Juan Pérez. Puede clasificar Osasuna, el cancerbero, si manda fuera. Ahí está César de la Hoz para seguir con vida en esta Copa del Rey. Marca César de la Hoz. Seguiremos jugando.
Bueno. Oye, lo que han aceptado ya bien los porteros es meter los dos pies dentro del área.
Sí, directamente.
Sí, sí.
Para no complicarse la vida.
Ha estado Jaime Late antes de los penaltis un par de minutos hablando con los dos porteros diciendo que cuidado, que estaba Aibar también en este partido.
Es que te pillan siempre, o sea, no hay solución.
Yo no sé para qué lo tienen que decir cada vez.
Pues porque te voy a explicar una cosa, Emilio, es un marrón para el árbitro tener que andar repitiendo penaltis.
Claro.
Porque no le gusta a él, que oye, para un penalti, no, te lo repito.
Ya, pero los porteros lo saben, Santi, no te falta decírselo.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que si no te mueves un poco y si no anticipas un poco...
No, pues, porque debe ser la obligación del árbitro de decírselo.
Tira Osasuna.
Va a lanzar Osasuna, lo para Fernando. A la derecha por bajo, se lanzó el cancerbero de la Unión Deportiva Almería para su segundo penalti. El Almería sin marca, creo que es Joao Carballo, el portugués, va a poder meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey. Se recordaba que hace justo 10 años el Almería consiguió su mejor clasificación en la Copa, jugando las semifinales contra el Barça.
Paco, los dos defensas han fallado.
David García, el que ha fallado para Osasuna. Carballo, si mete para el Almería, Almería pasa a cuartos de final de la Copa del Rey.
El único de segunda.
Sí, sí.
Mañana juega en la Barca de segunda y el claro que son de segunda B.
Y con un 11 que no jugó ninguno el pasado domingo contra el Sabadell. Es cierto que los cambios después han entrado los habituales del propio Joao Carballo, Corpas y sobre todo Umar Sadiq, que le ha dado muchísimo a la Almería en la segunda parte. Si marca Carballo, el jugador portugués en la Almería estará en cuartos de final.
Ahora tíralo Panenka, el tío. Verás.
Este tiene calidad para tirarle como sea. Debajo de palos está Juan Pérez. Casi que no se ve nada. Vamos a ver el lanzamiento con la derecha. Joao Carballo. ¡Gol! ¡Gol! El Almería en cuartos de final de la Copa del Rey.
Bueno, pues ha pasado el Almería a cuartos. Eliminado Osasuna. Gracias, Jordi Folqué. Si no hay más noticias, cerramos comunicación con el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Por tanto, hoy se han clasificado el Barça, el Almería y el Sevilla. Y quedan para mañana los últimos dos partidos de octavos, a las 7 Navalcarnero Granada y a las 9 de la noche Alcoyano Athletic Club. Esto es todo lo que les contamos de la Copa. Vamos a rescatar un par de sonidos del día. Javi Gracia es el entrenador del Valencia después de la derrota y después de una alineación en la que muchos le acusaban de tirar la Copa.
No sé, yo no considero que tiramos nada. Está claro que el partido de hoy pues no ha sido bueno y el rival ha sido muy superior, pero la elección de jugadores no considero que hayan sido alineaciones para tirar la competición. Creo que es nuestra plantilla y con la que tenemos que competir lo mejor posible. Hoy, como digo, sabiendo que ha sido un mal partido.
Eso que ha dicho Javi Gracia. Por cierto, para cerrar con la Copa en Vallecas, Carlos Ganga, creo que ha habido seguidores que han ido a la llegada de los autobuses, tanto del Rayo como del Barça, y que la policía ha tenido que desalojar la zona, ¿no? Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Hola a todos los oyentes del partidazo. Sí, se han concentrado bastantes seguidores, la gran mayoría del Rayo Vallecano en los alrededores de Vallecas, justo en las inmediaciones por donde entran los autobuses al estadio, y ha tenido que intervenir la policía. No ha pasado nada, nada grave. Solo la policía ha ido para avisar que tenían que abandonar esa zona y no ha habido ningún problema.
¿Algo que contar en el postpartido del Rayo? ¿Qué sensaciones, que se ha dicho?
Sí, ha dicho Iraola que cuando han metido el 1-0 aún era muy pronto para meter al equipo atrás, que el estilo del Rayo es presionar arriba y que quizá le han faltado piernas para resistir el asedio del Barça, y que bueno, que se va contento con la gran Copa del Rey que ha hecho el Rayo Vallecano, y que ahora se tiene que centrar en el verdadero objetivo del equipo de la franja, que es la Liga, es Segunda División, intentar regresar a Primera.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Por cierto, ha estado elegante Koeman, porque cuando le han preguntado por el terreno de juego, le han preguntado a Edu Polo si prefiere jugar en un campo como el de hoy o en césped artificial. Y dice, no, indudablemente en un campo como el de hoy. Y además el Rayo ha hecho todo lo posible, teniendo en cuenta la cantidad de nieve que ha caído en las últimas semanas en Madrid y tal, para que el campo estuviera bien. Estaba mal, pero yo prefiero esto a un césped de hierba artificial. Esto es lo que ha dicho Koeman. Enseguida comentamos más cosas del partido, porque hay mucho que comentar.
El otro día estuvo espléndido Guardiola cuando le preguntaron por el terreno de juego del Cheltenham, que debe ser como de cuarta división, sí, que jugó. Sí, sí. Y dijo, pero ustedes qué se creen, que cuando éramos niños y jóvenes no hemos ido a jugar a este. Esto es una bendición, jugar a estos campos, aunque tengan barro.
Dice,
aunque...
nosotros nos cambiábamos en los bares.
Sí, sí, no, es que se cambiaron en el bar.
Ha dicho que lo único que pedía es que no hubiera cerveza en la barra.
Porque se lo hubieran bebido, sí. Bueno, y un detalle, que siempre decimos que si Messi está con el gesto torcido, que esto, que lo otro. Bueno, pues hoy, justo al revés, teníamos una señal directa del satélite de Vallecas, y he estado fijándome en lo que hacía Messi después del partido. Se ha sacado fotos con todos los recogepelotas, uno por uno, además con una sonrisa. Ha firmado autógrafos, ha intercambiado la camiseta con Trejo, ha estado hablando.
Se queda.
Le he visto muy, queda, muy queda. Agradable, muy tranquilo.
Igual se ha despedido de Vallecas.
Eso
es casi habitual en Messi. Hay días que no está de humor, como cualquier persona, o cuando la gente es demasiada, y evidentemente pues se va porque tiene ganas de irse.
Creo que a puerta cerrada dice, si os ponéis en orden, os atiendo a todos.
Normalmente los mejores jugadores de los equipos normalmente son los que mejor atienden a los aficionados cuando tienen tiempo, cuando no hay agobio, etcétera, etcétera. Con Cristiano pasa exactamente
Cristiano,
igual,
un pasaba. Fenómeno. Yo he tenido una experiencia con Cristiano y con mi hijo, flipante. O sea, el más educado de todos, y el que mejor lo atendió.
¿Y tú qué piensas? ¿Que Cristiano no sabía de quién era hijo?
No, pues claro que no lo sabía, porque yo no estaba.
Ah, vale.
O sea que fue una cosa que allá se me coló mi hijo.
El único momento en que se le ha torcido el gesto a Messi es la miradita que le ha hecho en
Trincao. Eso lo vamos a comentar ahora, sí.
Cuando
sí,
Trincao
sí.
No le ha dado la bola.
Sí, sí, sí. Ya has escrito tú que si las miradas mataran, Trincao estaría ya con una esquela en la Vanguardia mañana. En el periódico,
Sí, periodistas
en Twitter, es un periodista.
Es lo que
tuitero.
Se lleva ahora.
Ah, vale. Pero esos ya son. Escucha, Emilio, los de Twitter ya son viejos, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, ahora es Twitch y todo esto. O sea, bueno, si te vas a hacer algo, Emilio, hazte un Twitch.
Perdón, yo me estoy reservando para el canal de Santi.
Vale, perfecto.
Mira, yo hoy, ¿vale? hablando de otras cosas, hoy me ha recordado Twitter que he cumplido 11 años en Twitter. Yo me hice Twitter porque me dijo Juanma Castaño, esto es la bomba. Sí. O sea, que no critiques a Twitter, porque tú me dijiste que esto era la bomba y yo me hice por ti.
Sí, sí, la bomba, y nos ha explotado
pues
todo.
Hoy he cumplido 11 años en Twitter.
Por cierto, Laporta, otro sonido del día. Ha vuelto a mandar un mensaje al Paris Saint-Germain.
Clubes como el Paris Saint-Germain se permite desestabilizar al Barça diciendo públicamente que va a fichar a Leo Messi. Esto... Entiendo que un club como el Barça no podemos permitirlo. Que clubs Estado se permitan el lujo de intentar desestabilizar a otro club que estamos compitiendo, digamos, en la misma competición, por ejemplo, la Champions, esto entiendo que es una falta de respeto al Barça.
Bueno,
es lo que ya. Dice.
Tribunaro.
Estamos en campaña. Vale para ganarse al culé. Al margen de que con Messi se puede negociar perfectamente ahora.
Vamos a ver si...
Por lo tanto, no sé por qué se critica eso.
Si el PSG, además de todo esto, les levanta a Eric García de aquí al 31.
Sí, vale. Que eso sí que sería más grave. Ahora comentamos lo de Eric García, que eso también es noticia. Por cierto, la Real Sociedad va a recurrir ante el Comité de Competición la segunda amarilla que vio ayer Iñarramendi, que le supuso la expulsión y que fue muy importante para que la Real cayera eliminada frente al Betis. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pidaba Mateu Laoz, que es un poco el megastar de los árbitros. ¿Y qué pasa? ¿Le pueden quitar la amarilla Iñarra?
Claro, y eso que ya no va a servir para nada, simplemente para que la Real diga, bueno, ¿veis cómo no era la segunda amarilla? Y es que con el acta de Mateu, que pone derribar a un contrario la disputa del balón, pues claro, se ve en la imagen que no hay contacto, con lo cual es error manifiesto y posiblemente la jueza de competición le retire esa segunda amarilla. Así que no va a valer, insisto, para nada, porque la expulsión de Iñarra no cuenta para la Liga, pero bueno, sí que la Real lo que quiere demostrar es que efectivamente esa segunda amarilla no era cartulina. Y por cierto, hay una circunstancia un poco extraña en este acta, Juanma, y es que no lo he visto
en ningún
acta...
¿no?
Sí, lo del juramento, efectivamente.
Sí,
hizo Mateu... de una declaración que los dos delegados, los del Betis y la Real, declararan bajo juramento que habían dado negativo en los test de COVID los dos equipos. Yo he preguntado y la verdad es que fue por iniciativa de Mateu, porque yo he visto ¿cómo? El resto de actas y no pone nada.
Pero una cosa, Mateu puede, puede decir algo, tal cual lo está declarando bajo juramento, que,
sí.
que es un juez de...
Sí, sí, tal el cual, tío. lo ha hecho así.
¿Pero qué lleva? Pero,
bueno, es que Mateu ha dado secretos. Como todo el mundo considera que es la bomba, pues el tío.
¿Sabes qué pasa?
A los delegados.
O sea, pero te pones delante de Mateu y yo juro, yo, Juan Manuel Castaño, juro.
Y encima del pito. Tienes que poner la mano debajo
toda
del pito.
La verdad, suelta nada más que la verdad.
Debajo del pito de pitar.
Se supone, que poner la mano. Sí, mejor. Mejor. De pitar, digo.
Bueno, es verdad que los protocolos son muy cambiantes y que. Pero vamos, que es que yo no lo he visto en ningún acta de Copa del Rey, o sea que... No
sé del si... Madrid, Odegaard ya es jugador del Arsenal, el Arsenal va a pagar 2 millones de euros y se hará cargo de la ficha del jugador. Ramos y Lucas Vázquez descartados para el partido del sábado contra el Levante.
¡Ay, Dios!
¡Uy, uy, uy!
¡Uy, uy, uy!
Dos que no tienen acuerdo para renovar con el Madrid, claro, están todos los culés diciendo, no, es que se borran, no...
No, al revés, ¿no? Si quieren encontrar equipo porque no les gusta la oferta del Madrid, lo que querrán es jugar los máximos partidos posibles.
No
jugar lo mejor
¿no?
posible. No, jugar lo mejor posible para llamar la atención cuanto más posible.
O habrán
mejor.
O igual han firmado por otro equipo ya.
Claro, siempre buscamos al revés. Si han firmado por otro equipo, entonces ya no tienen problema.
Son carroñeros.
Existen las dos.
No, pero como no han firmado por otro equipo, puesto que lo normal es que ambos quieran quedarse en el Real Madrid, y si el Real Madrid no les satisface la oferta que le hacen finalmente y no llegan a un acuerdo, lo que querrán hacer es la mejor temporada posible
para
llamar la atención.
O les aprietan para que renueven.
Pero Santi, ¿para qué entras?
Sí, la verdad es que...
O sea, Lucas lleva 20 partidos seguidos, pues si le duele un poquillo después de 20 partidos seguidos,
totalmente,
es normal.
Totalmente,
ya, o sea, bueno, es que me han provocado.
Perdona. Vale. El comité...
Esto es como el Twitter, Santi, es como el Twitter.
Venga, vamos a ver si acabamos los titulares. El comité ha sancionado a Guillamón, el jugador del Valencia, con un partido... no va a jugar contra el Elche por forzar una amarilla para cumplir el ciclo ante el Atleti. ¿Te acuerdas de la imagen que le dijo el entrenador que provocara la amarilla?
Claro, como estaba lesionado y va a perderse el siguiente partido.
Pues a Javi Gracia dos, que fue el instigador de la idea, dos partidos. Y uno al futbolista por provocar
la
amarilla.
Eso lo hace Busquets sin que se lo digan.
Eso es. Garitano, nuevo entrenador del Leganés después de la destitución de Martí, tal y como ha contado.
De nuevo entrenador del Leganés.
Primero en COPE Santi Duque. Resultados de la Premier, ya he dicho la derrota del United 1-2 ante el último. Chelsea 0, Wolverhampton 0 y Everton 1, Leicester 1. Copa de Italia, cuartos de final. La Juve le ha ganado 3-0 al Spal. 4, cuatro. Me parecía a mí que había visto. ¿Ha metido el primero Morata, puede ser? Sí, ¿no?
Sí, penalti.
Efectivamente. Y Atalanta 3, Lazio 2. Espera rival
cuidadín
del Napoli.
Cuidadín con el Atalanta.
El Atalanta, sí. Es el rival del Madrid en Champions.
Y ha metido al mejor.
Fernando Llorente ya es jugador del Udinese. Estaba en el Nápoles, ha firmado hasta junio de 2022. Tiene 35 años.
¿Cuántos equipos lleva este chico?
Luego estaremos... tenéis comentario de todos los titulares, me encanta, ¿eh? Zlatan Ibrahimovic ha querido acallar las voces que le han tachado de racista por el encontrazo de ayer con Lukaku. Ha dicho Zlatan que en el mundo Zlatan no hay lugar para el racismo. En el mundo Zlatan.
Me encanta, o sea, la gente que habla de sí misma en tercera persona.
No, y además en el mundo ya es una cosa. Sí, tiene un universo, el mundo es lata.
Es Cristiano, pero en gracioso. O sea, sí. Porque es mucho más sobrado que Cristiano, pero yo creo que se ríe.
Ojo a lo que ha dicho Agnelli, el presidente de la ECA, que se reunió la semana pasada con Florentino Pérez sobre la Superliga Europea. Luego nos lo va a contar Alcalá, pero él dice que la idea que tiene es que la UEFA debe ampliar la Champions League, pero que no quiere convertirla en una Superliga cerrada. Mundial de balonmano, España le ha ganado a Noruega en cuartos de final 31-26, así que los hispanos juegan semifinal el viernes a las 8:30 ante Dinamarca, que ha ganado a Egipto en los penaltis después de dos prórrogas. Después de dos prórrogas ha ganado Dinamarca a la anfitriona. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid le ha ganado 76-66 a Panathinaikos. Valencia ha perdido con Zalgiris 78-79. Y Baskonia ha perdido contra el Villarban 83-77. Cantidad de cosas os cuento, ¿eh? Bueno,
ya te digo.
Ya no os hace falta ni leer el teletexto, que estará no. Lama ahora, esta hora leyendo el teletexto con la última hora de todo, y vosotros escuchando la radio ya os enteráis. Y además de todo, los mensajes, lo que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están escribiendo al 637-230010, como siempre, ese es el WhatsApp, también a @partidazocope, que es el Twitter y también al Instagram. Decía un oyente, Koeman ya no sabe dónde acudir ni qué excusa buscar para no decir que su equipo aburre cuando juega. A Koeman le han fichado para ruedas de prensa, que es un crack, pero como entrenador casi me gustaba más el señor de las vacas. Me da pena ver cómo un grande como el Valencia lo están dejando en ruinas. Un equipo sin carácter, sin garra y todo por culpa de una gestión pésima. ¿Quién va a hacer algo para salvar a este club? Otro comenta que le gustaría que la final de la Copa del Rey la jugaran el Alcoyano y el Navalcarnero. Otro oyente comenta, acabo de ver a la selección de balonmano ganar a Noruega, creo que jugamos tanto como la mejor selección, pero es que además tenemos unos porteros que te dejan con los ojos a cuadros, lo de Rodrigo Corrales hoy ha sido de medalla de oro. Y han llegado, Juanma, me han llamado la atención porque han debido llegar más de 20 mensajes de oyentes que nos piden más tiempo para el Grupo Risa y para el Vaya Fiesta. Por ejemplo, uno nos dice, por favor, dedicad más tiempo al Grupo Risa y al Vaya Fiesta, son lo más, son muy majetes y además se lo merecen. Y la risa es el mejor antídoto contra el estrés.
Mira, pues que escuchen esto, estos oyentes. Mañana juega el Athletic con el Alcoyano y Rafa Alcorta ha debido llamar a una tienda de instrumentos de allí de Alcoy porque han dejado la trompeta de Villa Libre en Bilbao.
Diga.
Vamos a ver, ¿es la tienda de instrumentos musicales Musical Chus?
No, está cerrado eso ya.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que vamos a ir a jugar el partido de la Copa del Rey, hemos salido ya, sí. Estamos aquí en el autobús y se nos ha oído la trompeta.
Pues, si acaso...
Bueno, pues nada, que se les ha olvidado la trompeta de Villalibre. 11:57, ahora menos en Canarias, partidazo Cadena Cope. Ahora comentamos cómo ha sido la tarde-noche de Copa. Antes, el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Y tan importante, Juanma, porque en estos tiempos que corren, la verdad es que es una suerte tener a nuestros amigos de Berti siempre cuidándonos. Ellos ya sabes que quieren que nos preocupemos solo por las cosas realmente importantes y quieren que salgas a la calle solo lo imprescindible, porque en Berti.es, puedes realizar todas las gestiones en tu seguridad. Seguro sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Sí, sí, puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo todo. Y encima, para que todo sea aún un poco más fácil, descuentazo para los oyentes del partidazo. Un 40% de descuento en el seguro de coche y además en Berti puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Ahora han pasado dos días y ya puedo contarlo con normalidad. El lunes sufrí un accidente de consideración. El lunes me mordí la lengua comiendo.
Y te envenenaste.
No,
te envenenaste.
Espera, esto no es ninguna broma. Me metí un tajo en la lengua, en la parte trasera de la lengua, que no os lo podéis imaginar. Lo pasé fatal, de tal manera que yo pensé que no podía hacer el programa. No podía ni hablar casi. Voy evolucionando poco a poco, pero la noticia hasta ahora es que de momento mi cuerpo todavía no ha... O sea, no he sacado ningún tipo de sustancia que me haya matado.
Eres como Calleja, de esto eres capaz de hacer una serie de televisión.
Sí, sí. No, pero, o sea, el tajo...
¿Comiendo qué?
Mi vida al borde de la muerte.
Exacto. Pasta.
En serio,
pasta.
Te podías haber envenenado. En
no, vaya héroe.
¿Has dicho la parte de atrás de la lengua?
La parte de atrás, sí.
Joder, pues vaya bocado.
¿De atrás o de abajo?
De bueno, de atrás y de abajo. O sea, la parte, me dolió atrás, la garganta, o sea, me dolía todo el cuello y casi la cabeza entera.
Cortaste con un carabinero, digamos.
No, es que cada vez ponen las latas de caviar más duras y no había manera de... No, pues fue con unos macarrones,
No es fácil eso, ¿eh?
No, las he pasado canutas, y buscando en internet qué hacer si te muerdes la lengua y tal, y no sé qué.
Has vuelto a nacer, ¿no?
Bueno, he visto...
Esto es peor que lo de las gaviotas.
Aparte que con los hospitales colapsados tampoco puedes ir a
ningún sitio. Es que esa es otra. Y luego vete a la farmacia y... Ya le hago para la lengua. Tal.
Y ahora se puede decir que Juanma Castaño es un periodista que no se muerde la lengua.
Sí. Pero peor que las gaviotas.
Sí, vi pasar mi vida... mientras me estaba mordiendo la lengua, vi pasar mi vida en un minuto.
¿Viste el túnel ese con la luz al fondo?
Sí, lo vi. El de la M30.
Y ha subido la luz. ¿Eh? También ese.
Sí, bueno, venga, ya está. Digo, el caso, claro. Que gracias a todos los que habéis mostrado el apoyo en los últimos segundos.
Y a la farmacia.
¿Sabéis por qué lo digo? Porque me está volviendo a doler. No sé por qué, me está doliendo ahora.
Pero aquí lo normal en este programa es que te muerda la lengua.
Sí, pues me la muerdo poco. Aquí no nos mordemos la lengua.
Bueno, menos el filósofo, todo el mundo se muerde la lengua.
¿Quién es el filósofo?
Coño, Antoñito, joder.
Antoñito Ruiz. No sé, no lo sabía. Las 12, las 11 en Canarias.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche. Yo no sé a John porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Tomando el solecito. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
A tu coche también le cuesta la cuesta de enero. ¿Berti o falso? Tranquilo. En Berti queremos ayudarte con un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras y haciendo todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Contrata tu seguro en berti.es y empieza el año ahorrando.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, David Sánchez, Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Dani Senabre y Pedro Martín. Está informando el diario Marca desde hace 10 minutos, con una información que firma nuestro compañero José Félix Díaz, que la final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad se va a jugar sin público, finalmente sin público, en la Cartuja el día 4 de abril. Sin público en la Cartuja.
Hace 11 meses se aplazó la final, pensando que en algún momento podía haber público. Llevamos 11 meses y seguimos igual.
Claro, es que la situación en abril no va a ser muy distinta.
O sea, sustancialmente en mejor no.
En Andalucía ya la Semana Santa se da por perdida.
No, sobre todo yo espero que sea mejor a nivel de contagios y de fallecimientos en abril, pero no a nivel de precauciones que debamos tomar. Con lo cual las medidas seguirán siendo las mismas, independientemente de que vaya mejor la curva de contagios y el número de fallecimientos, que evidentemente tendrá que bajar en algún momento cuando empiece a subir el número de vacunaciones, espero. Sí, es que a ver si vemos un poco de luz en algún momento, marzo, sí, abril, mayo, no sé.
Pero nadie que contempla las grandes competiciones, y yo estoy pensando, porque lo he hablado, el Mundial de motociclismo, por ejemplo, o Fórmula 1, nadie, todo el mundo creía el año pasado que iba a hacer el esfuerzo para hacerlo como lo hicieron y que este año sería otra cosa, pero pinta casi parecido.
Sí.
Desde luego, porque además, como el tema de las vacunas va como va, es todo muy complicado.
El otro día estaba pensando yo, pasa que era pegarnos un tiro en el pie a nosotros también, poner lo que decíamos nosotros hace un año, de el coronavirus.
Bueno, nosotros y todo el mundo.
Todo el mundo, sí, incluidos
los expertos.
Incluidos nosotros. O sea, si nos oímos hace un año, nos echamos las manos a la cabeza.
Bueno, hablábamos desde la ignorancia.
No, totalmente. O sea, de decir, no os podéis imaginar, la gente va con mascarilla en no sé dónde, con mascarilla, pero están locos, ¿qué psicosis ha generado y tal? Bueno.
Pero Juanma, es que hablas con los médicos ahora y te siguen sin saber nada, o sea.
Bueno, fútbol, ha ganado el Barça. ¿Aprueba o no aprueba el Barça en el día de hoy, Rico?
Sí, hombre, aprueba. No, este podría ser un partido de 1-5, 2-5, 1-4, que solo se sostiene en el marcador por la falta de acierto del Barcelona, tres balones al palo, algún penalti que ha habido, pero bueno, eso... la brillantez de ese marcador quizás sí enmascararía el juego del Barcelona, porque parecería, hostia, con 5-1 como le critican. Hombre, muy bien, tampoco ha jugado el Barcelona. Cuesta trabajo llevar este ritmo de partidos y prórrogas físicamente y todo esto, pero una vez más, como ocurrió la semana pasada en Cornellá, cuando Koeman ha tenido que ganar el partido, ha tirado de sota, caballo y rey. Han salido Dembélé, ha salido Pedri y ha salido
Jordi Alba.
Y es cuando ha podido remontar, porque hasta entonces sí llegaba, pero siempre existía la posibilidad, como ha ocurrido, de que el Rayo se pusiera por delante o te hiciera un gol. Ha ganado con solvencia, pero vamos, no es un partido para tirar cohetes.
No, desde luego es un partido que lo que también sirve, junto a todo esto que ha dicho Miguel, también sirve para empezar ya a confirmar plenamente que hay jugadores que no son del Barça, que no pueden jugar en el Barça.
Dime quiénes.
Pues por ejemplo Mingueza, por ejemplo Lenglet, por ejemplo Trincao, por ejemplo Junior, por ejemplo...
Junior Ricky. Se ha ido hundido, ¿eh?
No, por ejemplo...
Le he visto, el chaval estaba... Le faltaba
llorando, ¿no?
Por ejemplo, Ricky Puig. Ricky Puig le han dado...
No, que lo acabas de...
¿Cómo que no es titular ni de la risa.
Acabas de decir, hay una lista de jugadores que han demostrado que no pueden jugar en el Barça.
No, no, que puede ser el número 23.
Yo ya sabía que es el primero que querías decir.
Dani, no te pongas así, chatito. Estate tranquilo.
Oye, Emilio.
Llevas 4 años.
Es que le han dado el partido.
Emilio, perdona. Te tengo que decir una cosa. Es que has dicho eso. Claro, es que tú has dicho, voy a decir una lista de jugadores que no están para jugar en el Barça. Y has metido a Ricky Puig. No te ofendas si te recordamos lo que has dicho.
Que no me ofendo, que no está para jugar en el Barça de titular.
Ah, vale, pues entonces has sido tú, a la hora de expresarte, te has expresado mal.
Los fans tuiteros de Ricky Puig reclamaban este partido.
Ofendes.
Y Ricky Puig se ha ido del partido con 1-0. Con un gol que tenía para coronarse, como se coronaron
no,
Pedri, como se coronaron... No, evidentemente, tú también eres fan.
No, yo no soy fan de Ricky Puig.
Lo que quiero decir es que lo han puesto con Busquets y con De Jong, que era la reclamación popular. En un partido en Vallecas, para que fuera el amo, y se ha ido con 1-0, ha salido Pedri...
Vale,
y
turno para Dani Senabre. Turno para Dani Senabre.
Ha rajado de Messi, ha rajado de Ricky Puig. Eres de verdad, eres peculiar. O sea, realmente no hay otro como tú. Eso sí que te lo reconozco. Yo, sinceramente, de la lista que ha dado Emilio, hay algunos nombres que comparto 100%. Mingueza es uno de ellos, pero el más claro es Lenglet, y eso no es de hoy. O sea, Lenglet hace años que viene demostrando que no puede jugar en el Barça. Pero más allá de eso, yo te lo digo en serio, Juanma, no sé si es que estoy... Yo creo que estoy traumatizado por el partido contra el Elche, que me pareció una castaña de las peores que he visto en mi vida. A mí el Barça hoy me ha gustado.
A mí,
o sea,
también.
Me ha gustado con el listón que es el equipo de Koeman. Claro, en un año normal yo le pediría más al Barça, pero hoy el Barça ha salido a atacar, ha salido a hacer daño al rival, ha metido tres palos, bueno... Ya sé, como dice Miguel, no es un gran partido el Barça, no lo es. Pero viendo la castaña que me vi...
No entra pasado, dentro de los peores partidos del Barça, es lo que estás
correcto.
Diciendo.
Yo creo que en un partido como el de hoy no espero la excelencia en el juego del Barcelona. Le pido que haga lo que ha hecho hoy, dominar el partido, tener muchas ocasiones de gol... Y
remontarlo, seguir, que ha demostrado carácter, por ejemplo.
Y seguir adelante en la competición, y creo que todo lo ha conseguido. El único fallo de este Barcelona es que falla más de lo que sería recomendable, pero yo creo que más o menos el equipo... ha estado bien si lo comparamos con los truños que nos hemos comido esta temporada.
Paco.
A mí el Barça hoy un 5. Eran suplentes de segunda división lo que tenía enfrente. Conviene recordarlo. Un 5. Bien. Bueno. Un pelín más entretenido que el otro día. Le doy toda la razón a Emilio en que esa lista de jugadores que ha dicho en el Barça hace 6 años era imposible que estuvieran ni en la plantilla.
Totalmente.
Porque es así. Y sospecho... y hay
Perdona, que... ¿incluís en la lista a Ricky Puig?
Sí, no, si sí, iba a ir ahora con Ricky. Yo creo que a Ricky Puig no le da para jugar en el Barcelona. Me parece que tiene que hacer la mili primero en otro sitio y un Eibar, ¿sabes lo que te digo? Lo de Brian Hill, demostrarlo primero... Es que me parece que no le da...
No oigo voces, ahora no oigo voces.
No, oyes voces porque todas estas listas...
No oigo voces, ahora no oigo voces.
Emilio, todas
habla
las
director,
listas...
Habla el director y no oigo voces.
Yo para mí, Dani...
No oigo voces.
Para mí, Ricky Puig es un jugador que tiene calidad para jugar en el Barcelona.
Creo que fuera
del Barcelona... Seguro que no triunfa Ricky Puig. Yo creo que es un jugador hecho para jugar en el
ahora
Barcelona.
Cuando venga Xavi Hernández,
Paco tampoco veía a Pedri y ahora ya le ve. Tampoco veíais a De Jong y ahora ya le veis. Muchos de los que estáis aquí no veíais a Dembélé.
De Jong es la mejor noticia del Barça en el mes de enero. Claro, con mucha diferencia.
El mejor.
La noticia en realidad...
Oye, Dani, a De Jong lo vimos en el Ajax y ya tuvimos bastante, ¿sabes, chato? Y a Ricky todavía no lo hemos visto
a mí no me
en ningún
chato,
sitio.
A mí no me
entonces
me
todavía,
chato,
todavía no lo hemos visto
llevas
en
dos
ningún
años que te estoy aguantando dos años que no está pagado aguantarte lo que te estoy aguantando. Emilio, o sea, no te me pongas chulito. Eso para empezar. Hablamos de tertulia, hablamos de fútbol, hablamos
bueno,
de fútbol.
Oye, una cosa.
Pero no empieces.
No,
a
buen rollo.
Chato, no sé qué.
Oye, una cosa. Buen rollo aquí, por favor. Que yo vengo aquí, que bastante.
Buen rollo con gente educada.
Vale,
son
perfecto.
Todos los
pero bastante
de
tenemos
este
en la vida como para
uno.
Discutir aquí. A ver si vamos a discutir ahora por Ricky Puig o por De Jong.
No, yo no discuto por Ricky Puig. Yo discuto por la mala educación.
¿Os imagináis a De Jong discutiendo eso por nosotros? No. Pues no vamos a discutir nosotros por De Jong.
Por cierto, la mejor versión de De Jong ha sido con el cambio táctico de Ronald Koeman.
Sí.
Eso te iba a decir, que sí. La mejoría de Jong... Bueno, normalmente todos los futbolistas juegan mejor en su sitio,
Pero ni Setién no lo puso.
Bueno, ya está, pero ahora cuando lo han puesto en su sitio...
Pero cuando llegó, mucha gente pensaba que venía por Busquets.
Sí.
Y decía, no, que en el Ajax juega doble pivote y en la selección holandesa...
Pero es que aquí hacemos de la hipótesis noticia. O sea, la hipótesis de uno o más de uno o tres ya es dogma de fe. Este tío viene aquí porque Busquets es muy mayor y le pondrán a este. Además, tiene más llegada. Bueno, escucha, la posición de pivote en el Barcelona no es para hacer goles y es donde jugaba De Jong. Cuando ha jugado en su posición de interior, que es para llegar y definir o dar el último pase, todo eso lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es su posición.
Que jugar de interior.
Claro. Podemos hablar, por ejemplo, del rendimiento de algunos, jugadores cuando estaba Valverde, o de algunos jugadores a los que le está sacando el rendimiento Koeman. De Jong con Valverde era una cosa, De Jong con Koeman es otra. Dembélé con Valverde era una cosa, Dembélé con Koeman es otra.
Hoy no ha estado bien Dembélé,
No, no.
La clasificación también se nota Valverde y Koeman. ¿Ves la clasificación?
Bueno, acaba de empezar Ronald Koeman. Santi.
Ya lo examinaremos el 30 de junio, pero que la clasificación ya Valverde cuando empezó, en la primera vuelta del año que empezó, también iba a 10 puntos del líder.
Sí, es raro que no siguiera.
Es que vamos a ver, es que de verdad lo digo, o sea, me da la sensación de que yo como el día que tal, yo a mí no me gusta hablar de Koeman, pero es que lo que no puedo me da un
pelotón
de
golpe.
Es que claro, me obligan, no, claro, me provocan otra vez. Otra vez me ha provocado. Me da la sensación que estáis aquí hablando de Koeman como si Koeman estuviera haciendo cosas realmente interesantes en el Barcelona.
¿No te lo parece?
No. O sea, De Jong es el mismo ahora que hace que cuando llegó.
Es verdad que Koeman también le puso atrás.
Vamos a ver, que estamos hablando
y meter a Pedri. Club
Barcelona.
Hombre, eso
estamos hablando de De Jong, que es un futbolista de millones de euros, que no es que es una cosa que ha aparecido aquí.
Como Coutinho.
Que estaba ahí de él los primeros años.
Bueno, escuchadme una cosa, por favor. Que estamos hablando de De Jong, que es un futbolista absolutamente contrastado, y estamos hablando de que Koeman está entrenando un equipo que es superior al 90% de los equipos que hay ahora mismo en el panorama nacional. Estamos hablando que ha ganado al Rayo Vallecano, con todos los respetos y todo el cariño, Y estamos hablando de que está a 10, ¿a cuántos puntos está? A 10, 12, no sé, he perdido la cuenta, o sea, no veo color en la liga.
Eso es indiscutible.
Y estamos hablando de que comparando a Koeman con Valverde, le hacemos un flaco favor a Koeman,
Si yo le compararé cuando lleven el mismo tiempo.
Claro.
Bueno, ahora no.
Es que no van a llegar el mismo tiempo, yo creo que no le va a dar tiempo a Koeman el mismo tiempo. Ya veremos, yo creo.
Y Valverde tenía un presidente, Valverde tenía a Luis Suárez.
Valverde estaba en un club más o menos normal.
Claro,
ahora, yo te voy a decir una cosa, de todo lo que hay en el Barça, lo más estable casi me parece Koeman. Lo más serio, lo más firme en sus decisiones y en su forma de actuar, sinceramente.
¿Qué le pasa al Barcelona? Que no tiene presidente y por lo
no tiene
tanto
presidente, no tiene delantero centro y no tiene central.
Muy bien.
Tres cosas
que tenía
Piqué,
hace seis meses.
Que tenía Valverde.
Que tenía hace seis meses, tenía un presidente.
Sí.
Y ese presidente resulta que, según vosotros, es horroroso.
Bueno, pero
se metía en temas deportivos.
Sí, pero sabías a dónde ir. A qué puerta llamar si había un problema.
Es decir, que ¿qué es mejor? ¿No tener presidente y ser el dueño de la parcela deportiva de tu club y organizar tú, hacer lo que quieras? Mañana dice Koeman, libre, desayuno a las 5, comida a las 4, y todo el mundo dice, sí, eso es lo único que tenemos.
Claro, Santi,
o tener a un presidente que, según vosotros, se metía a la parcela deportiva y entonces, por lo tanto, hacía daño. Es mejor no tener nada.
Y bueno, pero por ejemplo, no vale decir que Marcelino recupera a Raúl García y decir lo contrario con Koeman y Frenkie de Jong, que es lo mismo, es recuperar a un jugador consagrado, lo recupera para la causa.
Si hablamos de Koeman, si habláis de Koeman, no le hacéis un... Si queréis poner en honor o en valor a Koeman, yo os recomiendo que no metáis a Valverde en comparativa. Es que pero si ya metéis a Marcelino, ya sí, apaga y vámonos.
No sé, no está bonito.
Yo os lo digo porque os veo con la intención de poner en valor a Koeman. Y como no va a ser fácil que lo pongáis en valor, porque no os va a dar demasiados motivos, sobre todo no lo comparéis con los entrenadores buenos de verdad.
Bueno, escucha, Santi, ahora nos has hablado a todos como si todos fuéramos uno mismo.
No, perdón.
No, pero...
No sabía yo que me iba a dar tantos problemas el Rayo Barça, ¿eh?
No te va a dar ningún...
A veces nunca sabes dónde tienes una bomba... No te va a dar ningún problema.
Yo sí que quiero valorar que en este ambiente de caos el más cuerdo parece Koeman.
Esto hace por lo menos lo vengo diciendo
ahora lo dice Juanma y
va a misa
efectivamente
por lo menos en cuanto
es
a lo
estupendo
que,
por en eso cuanto, hablo poco, por eso a
lo,
poco
en cuanto a lo que trasciende poco, sí. A los medios, las declaraciones más sensatas, más razonadas que compartirás o no, son de Koeman. Koeman, en lo deportivo, ha cometido errores al principio, desde luego. Ahora se está equivocando menos, porque entre otras cosas ya sabe con quién no puede equivocarse y está corrigiendo cosas que le dan cierto airea al equipo, pero todavía está lejísimos de ser lo que era. Y respecto a lo de Valverde, en serio, no se puede comparar. Valverde, para empezar, acordaros que llegó con Neymar en el equipo y sin poder debutar Neymar, ya se lo había
y
quitado.
Y Koeman con el burofax de Messi.
Y pues ya está, pero sí, pero Messi está y el otro se marchó. Es decir, que cada circunstancia es distinta, no se puede hacer ningún análisis.
Una cosa, Jordi Alba, podéis decir lo que queráis de él, pero puede jugar hasta los 50 años en el
bueno, sobre
Barça.
Todo, sobre todo con Messi.
Y si no le traen a otro, desde luego.
Si es Junior la competencia, imagínate.
Yo voy a meter un poquito el dedito en la llaga. Santi, debes de reconocerle algo a Koeman para tener credibilidad.
Un gesto, Santi.
Hasta los relojes parados dan bien la hora dos veces al día. Sí. Pues, hombre, vale, si ha acertado apelar, en lo de De Jong, pues díselo.
Voy a apelar a un testigo, en este caso, que es el señor Juanma Castaño, y le pregunto al señor Juanma Castaño si no hace tanto tiempo que yo he dicho que el salto de calidad que dio el Barça hace cosa de 15, 20 días, no hice una exposición muy favorable a Koeman. Señor Juanma Castaño, tiene usted la palabra.
Pone cara de que no se acuerda.
No, es que me da la sensación...
Se ha mordido la lengua.
Es que
ahora,
¿sabes
ahora
qué pasa? Que da la sensación que oís solamente lo que os interesa. Juanma, por favor, primero, haz un juramento como el de Mateu Laoz y jura decir verdad.
Juro que es verdad lo que está diciendo Cañete. Sí.
Primero jura decir verdad. Primero jura decir verdad y ahora la pregunta. ¿Es verdad que yo no hace tanto, está Emilio también, está Miguel, hablé muy bien de Koeman respecto
verdad.
a unos cuantos
totalmente
aspectos?
Verdad. Daría mi vida por esa afirmación. Ahora mismo. Que me maten si es mentira.
Que me muerdan la lengua si no es verdad.
Bueno, oye, pues nada, que así ha sido el partido del... Ha estado mejor el partidazo, la tertulia.
Pero eso siempre, ¿eh?
Sí, que el partido. Bueno, vamos a Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Vamos a Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
3-0, ha ganado el Sevilla al Valencia. 2 de Jong, 1 de Rakitic. Yo creo que incluso han podido ser alguno más. Repasito, ¿no, Oliva?
Sí, bueno, es que la eliminatoria se ha empezado a decantar del lado del Sevilla desde la hojilla de las alineaciones. Solo había que comprobar que Lopetegui iba prácticamente con todo, porque ha salido hasta con 8 titulares habituales en Liga. Quiere esta copa y bueno, en media hora tenía el partido solventado, además jugando, te diría que a medio gas, ha apretado lo justito para hacer 3 goles en 37-38 minutos, 2 goles de Jong, que últimamente no veía portería y estaba jugando muy poquito ante la explosión de Nesiri, y luego un gran gol de Rakitic con la colaboración de Paulista, del defensa del Valencia, que le deja una pelota. Y luego la segunda parte ha sido dejar pasar minutos, el Sevilla ha entrenado un rato y el Valencia ha estado en el campo, pero poco más. Ha sido muy fácil la eliminatoria, más de lo previsto para el Sevilla.
¿Ha tirado la copa Javi García, Hugo?
Habla Oliva de la hoja de las alineaciones con el momento previo a la hecatombe final. Yo diría que lo normal era caer en el momento en el que en el bombo de sorteo de octavos salió la bola del Sevilla y la bola del Valencia los emparejó. Ha tirado la copa Javi Gracia. Javi Gracia lleva tirando muchas cosas desde que el pasado 6 de octubre, y lo venimos contando aquí puntualmente en la cadena COPE y denunciando, presentara su puesto a cargo del club. A partir de entonces Javi Gracia está en cuerpo pero no en mente y alma, y eso está haciendo que este equipo esté pasando por graves problemas deportivos. Como está Santi aquí, voy a decir por delante que el causante de esta negligente gestión y de esta situación, de este derrumbe del proyecto que tenía ganador y que ahora no lo tiene, evidentemente es Meriton Holdings, encabezado por Peter Lim y por Anil Murti aquí en Valencia. Pero dicho esto, yo creo que el clavo ardiendo al que se agarraba el valencianismo era el entrenador el pasado verano, la figura de Javi Gracia. Y Javi Gracia, insisto, desde el pasado 6 de octubre no está en el cargo, no está ejerciendo como entrenador, y situaciones se han dado como la de hoy. La gente dirá que el sábado viene una final, que es verdad, el Valencia está a 2 puntos del descenso, se la juega contra el Elche Mestalla, pero es que si lo hubiese ganado al Cádiz, al Huesca, a Osasuna, al Alavés o al Eibar en la primera vuelta, el sábado no tendría una final y podría haber afrontado este partido como esa final.
Yo,
así que
Yo hoy me he acordado, Juanma, ¿sí? de una tertulia, de un programa que tuvimos, Huguito seguro que se acordará qué día fue, un día que el Valencia ganó un partido fuera, y tanto Fermín como Hugo, cuando comentaron el partido, dijeron: si tras este partido Javi Gracia no se engancha a
la propuesta que les ha hecho, que le ha hecho la plantilla, a la garra que ha puesto la plantilla, al coraje que ha puesto la plantilla para ganar este partido, y se añade a este proyecto, esto se va a pique. Y hoy lo he pensado mientras veía el partido. ¿Ves? Pues debió ser eso.
Bueno,
y recuerdo que Fermín y Hugo comentaron esto, comentaron que Javi García estaba fuera, que tenía la cabeza en otro sitio. Y entonces ese resultado y ese partido hizo decir a Fermín y a Hugo que ojalá esto sea el momento en el que el entrenador se engancha a la euforia o al proyecto o al intento. Y hoy me he acordado de ese debate.
Santi, ¿tú realmente ves peligro en este Valencia? ¿Peligro de estar coqueteando con la zona del descenso toda la temporada?
Desde el punto de vista de la gestión lo están intentando. O sea, es como si te pones a hacer las cosas tan mal, y dices, joder, parece que o sea, a ver si vamos a bajar a segunda división, porque ya peor es difícil hacerlo. Yo no lo creo. Yo creo que hay equipos peores que el Valencia en plantilla. Y yo creo que el Valencia, pues yo lo que aspiro y lo que decía ya a principio de temporada es que no hay un objetivo deportivo para mí en el Valencia. O sea, no busco que esté en Champions ni que busco que esté en Europa, busco que simplemente no pase apuros y que el objetivo fundamental del Valencia como entidad tiene que ser que estos gestores abandonen el Valencia. Para mí esa sería la Champions League. Ganar la Champions para el Valencia ahora mismo sería que estos gestores se marcharan.
Tú date cuenta, Valencia y Sevilla en teoría deberían ser dos clubes muy parejos en cuanto a...
Es que han sido parejos.
Toda la vida.
Llevan 20 años aproximadamente, yo te voy a contar, llevan 20 años aproximadamente siendo equipos parejos compitiendo. Cuando en Valencia ha habido una buena gestión, el Valencia ha estado por encima del Sevilla. Cuando el Sevilla ha tenido una buena gestión, el Sevilla estaba por encima del Valencia. El Sevilla tuvo a Monchi, dejó de tenerlo, volvió Monchi, y esto no es opinión, esto es resultados. El Valencia tuvo a Manuel Llorente, tuvo a Javier Subirats, y el Valencia estaba en un sitio. Llegó Juan Soler, llegó Amadeo Salvo, llegó etcétera, etcétera, y llegó luego también Mateo Alemany. Entonces, la gestión ha sido algo fundamental y es lo que ha marcado diferencia entre estos dos equipos.
Claro, ahí está. Comparen la gestión del Sevilla con la gestión del...
Nosotros, esto lo he dicho ya varias veces, nosotros hemos, si ahora mismo viene un teletipo de esto, ¿cómo se decía? Hablando de teletexto, un teletipo, una información, te llega una información ahora mismo a tu central de información que tienes en COPE, te dice, acaba de echar Pepe Castro a Lopetegui y a Monchi. ¿Tú qué harías? Te lleva las manos a la cabeza, ¿no?
Claro.
Pues eso
fue lo que hizo
ha Valencia. Pasado claro. En Valencia. Claro. Es increíble. Esa es la mayor atrocidad 2019, que se ha cometido en el fútbol.
Oliva.
Año 2019, la situación de los clubes es... el Valencia gana la Copa del Rey aquí en Sevilla y queda cuarto. Y el Sevilla apura y rebaña una sexta plaza a última hora con Caparrós y en ese verano vuelve a cambiar todo con la vuelta de Monchi. Claro. Pero eso ocurrió, estoy hablando de junio de 2019.
Pepe Prieto. Hace nada. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Te parece que está en el momento más brillante el Sevilla de lo que llevamos de temporada? Como que sí. Le sale más fácil. Al principio de temporada siempre decís... A ver, gana el Sevilla, pero le cuesta, no cierra los partidos, le cuesta mucho, le pueden dar... ahora lo hace más o menos fácil, ¿no?
Sí, lleva 6 jornadas, 7 jornadas a un nivel muy alto. Partido de Valencia, del Valencia en campo del Valencia, Villarreal en casa. Tiene un pequeño tropiezo cuando empata con el Betis en el campo. Pero luego vuelve otra vez a ganar y tiene el pequeño... previsible problema que es ir al campo del Atlético de Madrid, que es ir al dentista. Claro. Pero el resto ha sido un equipo muy estable. Está en un momento de forma ofensivo muy interesante, cosa que no tenía el año pasado, que le costó mucho, que era enganchar efectividad cada vez que tenía llegada. Este año está muy efectivo, principalmente porque hay dos jugadores que están muy en forma. Uno es el Nesyri y otro es Suso, que están marcando diferencias. Y lógicamente cuando... te enfrentas a los partidos y te pones por delante del marcador, pues lógicamente los nervios desaparecen. Yo sí creo que está en un momento muy muy alto de nivel competitivo. Ahora, además de todo ello, porque esta semana ha habido muchos comentarios de si tenía que rotar o no rotar en la Copa de Sevilla, no puede permitirse, estando en la altura en la que está en las tres competiciones, de tirar ninguna competición porque tiene plantilla para ello. Hoy no ha rotado, hoy ha metido 8 titulares, han jugado perfectamente, han competido muy bien, el domingo tienen otro partido, después viene Champions, pero tú no puedes tirar una Copa del Rey en el momento en el que estás y con los equipos que están.
Claro. Sobre todo porque es el título posiblemente, bueno, posiblemente no, el que tiene más al alcance el Sevilla. En la Champions, oye, puede rascar, hacer algo importante, histórico, ¿no? Si tiene suerte con los cruces, si elimina al Borussia Dortmund, oye, puede pasar cualquier cosa, pero no es la competición a la que esté llamado a ganar el Sevilla. La Liga,
no, no, solo el Sevilla o el Barça pueden conseguir el triplete, ¿eh?
Sí, pero bueno, claro, Emilio. En la Liga irreales. Parece que es del Atlético de Madrid, la Champions...
Bueno, al
final están los de siempre, y para el Sevilla, el camino para darle brillo a su clasificación de la Liga, que es meterte de nuevo en Champions, es además acompañarlo de un título. Y la vía más mejor que tiene ahora mismo el Sevilla para ir a por un título esta temporada es sin duda la Copa del Rey. Por eso hoy ha ido a saco, con ocho.
Sobre todo, yo insisto en esa idea, que es la sensación de solidez de club. Es decir, un presidente que lleva una gestión de los últimos 7 años brillante desde el punto de vista económico y deportivo. Un director deportivo con un balance y una trayectoria espectacular. El mejor director deportivo que hay en el país.
Un entrenador que ha renovado.
Un entrenador que acaba de renovar, que toma decisiones. Y una plantilla muy, muy compensada, a la que encima ahora llega un fichaje como el Papu. Es que, claro, sí, pero, si lo analizas así...
Pero todo esto, pero el análisis, ese análisis, Juan, es muy superficial.
Bueno, puede ser.
Pero te lo digo porque es desde fuera. En este club, la diferencia con Valencia es que en este club se llevan haciendo por detrás de todo lo que vemos... mucho trabajo de compra, de venta de acciones, de paquetes de fondos de inversión ingleses. Lo que pasa es que no se ha fructificado nada.
Yeah.
O la gente ha, digamos que los bandos de poder han luchado unos
pero
por otros.
Pero lleváis años así, ¿eh?
Sí,
es decir, hace 3 años paseando por la playa de Zara ya me viene una persona y me dice, no sé si lo sabes, pero el Sevilla lo van a comprar unos americanos la semana que viene. Sí. Y
digo, pero no, pero la venta se va realizando.
Al final el club lo tienen bien agarrado y eso
claro,
es una
pero
buena
hay gente,
noticia.
Las gente que
familias,
no la está soltando.
Las familias del Sevilla Fútbol Club, familias que llevan años ahí, anteriormente fue el presidente del Nido, ahora es el señor Castro y la gente que le rodea, pero eso también es muy importante, gente de la ciudad. Gente claro. que vive con pasión claro. su club.
Mira, ahora que habláis de esto.
Son unos absolutos.
Ahora que habláis de esto, Javi Gracia, entrenador del Valencia, ayer hablando sobre su relación con Peter Lim.
El propietario no lo conozco, no he hablado con él personalmente, no he hablado a través de teléfono ni de mensajes, no lo conozco. He hablado lo mismo o igual, hasta igual alguno de vosotros habéis hablado más con él que yo.
Esta es una muestra.
Una torpeza más.
Se le ve feliz.
¿De Javi Gracia?
No, una torpeza más del propietario, evidentemente. Porque no le cuesta nada, evidentemente en tiempos de pandemia, no se puede desplazar uno a Singapur o no puede venir él para reunirse cara a cara con el entrenador como han hecho otros entrenadores.
Una videollamada.
Pero una videollamada sí. Otra torpeza más en la gestión de Peter Lim.
A mí con esto me da la sensación de que hay determinadas personas que tienen mucho dinero o grupos inversores que entienden el fútbol como una manera de ganar más pasta, pero que no saben nada del negocio del fútbol, no saben nada de cómo funciona. Se meten y como cuando tú te metes a una panadería, metes a cualquier persona de encargado de la panadería y no te funciona. Y esto es el problema que tiene el fútbol actual, que se meten gente con mucho capital.
Pero escucha, es que todo lo que están haciendo es para perder dinero.
Pepe, peor aún. Es lo que te cuenta Paco. Peor aún, porque mira, si tú y yo heredamos una fábrica de colchones y no tenemos ni idea, pero tenemos a un director general que nos está aumentando los ingresos y nos está posicionando la marca donde debemos y estamos
haciendo pues
de ingresos.
Claro,
yo,
es que,
tú y yo
es,
hacemos de todo claro, menos echar a ese
es tío. Que esto que dice
aquí,
Hugo...
Aquí ya se echó, por ejemplo, en la dirección deportiva inicial a Fabián Ayala, que era adjunto a la dirección deportiva de Rufete, que fue el que firmó a Otamendi y a Mustafi por un montante aproximado de unos 22 millones de euros. Lo vendieron por 90. Si tú y yo somos Peter Lim, Pepe, y no tenemos ni idea de colchones, no tenemos ni idea de fútbol, nos sentamos un día en Valencia, venimos, tomamos una paella que está rica, y decimos, oye, ¿quién ha fichado a estos dos que los acabo de vender por 90 kilos? Y alguien levantará la mano pero y dirá, eso... he sido yo. Vale, pues tú aquí te quedas a mi lado porque me estás haciendo ganar dinero.
Estoy de acuerdo contigo, Santi, pero hay una cosa por detrás que es el concepto del ego. Cuando la gente pone pasta, se cree que la pasta le da derecho
¿Tampoco?
A todo. Sí, sí, y yo he conocido a algunas personas que se creen que por poner la pasta tienen derecho y muy saben bien. Más que tú. Entonces, bueno, saben más que la persona que está haciéndole ganar dinero, esa persona que está haciéndole ganar
Pepe,
títulos.
Pepe,
eso es muy peligroso.
Pero mira, ya vamos a descartar. Lo voy a hacer más grave. Un momento, Santi, hablando del ego, te lo hago muy corta. El problema no ha sido ni siquiera el ego del propietario. El problema ha sido el ego del amigo del propietario, porque ha sido el ego, la envidia, la vanidad, la soberbia, la prepotencia de Anil Murti como presidente aquí en la gestión con Mateo Alemán, Longoria y Marcelino, el que por gatitos en el estómago, que diría que él, ha intoxicado al propietario hasta que al final los ha sacado del club, porque creía que él, copiando el modelo que hacían aquí, ejecutaban día a día a su lado Mateo, Marcelino y Longoria, él lo podía hacer igual, claro, o mejor.
Entonces hay cosas como lo que estoy
diciendo. Luego, entonces,
no, por eso lo que dice, por eso lo dibujito de que la videoconferencia con el propietario no es necesario si tienes a Mateo Alemán ahí.
Bueno, por es, mira, bueno, por ganar dinero no lo hace, porque no gana ni un euro y encima cuando lo gana corta la cabeza de quien lo hace ganar. Por ego tampoco lo hace. Humilde el tipo no es, porque no es humilde. Peter Lin no es humilde, pero tampoco es un tío egocéntrico que venga aquí o que haya venido aquí, se haya floreado aquí y haya dicho, tengo un club de fútbol, ha ganado la Copa del Rey, no, no ha ido ni a la celebración, no se ha puesto ninguna medalla. O sea, por ego tampoco. O sea, es que tenemos a un tipo que no lo conocemos. Y lo que sí sabemos es que ni lo ha comprado por dinero, ni lo ha comprado por ego, ni lo ha comprado por florearse.
¿Para
no
qué
sabemos
lo querrá?
Todavía
¿Para qué querrá
por
el Valencia?
Qué lo ha comprado.
¿Para qué querrá el Valencia?
No sé si para lo que querrá, pero...
¿Para qué quiere el dueño de Estados Unidos en Mallorca?
Pero
¿Para
cinco,
qué quiere
eso? En cinco para, años
para los desgrabar.
Pepe, Prieto, a ver.
Que lo que sí está demostrando es que está desestructurando al club. Es que...
No, ya está, ya lo ha desestructurado.
Cuando hoy yo veía la alineación del Valencia, y yo tengo que reconocer que tengo mucha empatía con los chavales cuando salen ahí un partido tan difícil como el de hoy, pero es que estábamos hablando de que del año pasado a este...
Cristian Rivero en portería.
Ha destrozado al equipo, lo ha convertido.
Cristian Rivero en portería, Bas, Guillamón, Paulista, Lato, Kova, Rasic, Jason, Kangin Lee, Alex Blanco...
Sí, el año pasado,
y sobrino.
El centro del campo y el ataque del año pasado no jugaban o no estarían ni
en la convocatoria.
Con todos los respetos. Pues si decíamos antes lo que decíamos de la alineación del Barça, esta alineación del Valencia también, ojito.
Juanma, los ha tirado a los leones el entrenador hoy. Claro. Pero no solo por ponerlos a jugar en este partido, sino porque no han tenido un plan de partido, no han tenido una estrategia de trabajo, no han tenido ningún tipo de automatismo o planteamiento. Bueno. Es que para mí hoy, la negligencia de Javi Gracia es que, insisto, desde el 6 de octubre no está ni se le espera. Y al final todos sabemos cuáles son los problemas del Valencia. Peter Lim, Anil Murti, la gestión, etcétera, etcétera. Y lo recordamos todos los días. Pero los que están dentro son todos víctimas. No solo Javi Gracia, también Gallá o Soler. Y estos no se rinden. Y Javi Gracia hace tiempo que sí.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Pepe Prieto, gracias. Un abrazo.
A vosotros, cuidado.
Hasta luego, Oliva.
No discutáis mucho, ¿eh?
No, chavalines. No te preocupes. Este es un programa tranquilo.
Chatines, no discutáis.
No.
Chatines.
No, no.
Chato, chato.
No hay parte médico de Navas, ¿eh? Por cierto.
Ah, pero es que decías del programa.
Yo digo, a ver si hay alguno. Entre la lengua. A ver si hay algún diente.
Menos mal que cada uno entra desde su casa. Menos mal que cada uno entra desde su casa. Porque de verdad.
Mucho, venga.
Venga, un abrazo.
No ha volado ningún zapato.
Ah, es verdad, lo de Navas, que no hay parte médico.
No hay parte.
Pero parece en la parte de atrás, ¿no? La lesión, ¿no?
Sí, parece. Pero de todas formas, Navas suele parar en cuanto no da lo que se le va a romper la fibra. Eso me decían hace un rato, que vamos a esperar porque luego al llegar al vestuario tenía alguna mejor sensación. Pero la pinta que tenía era de al menos una roturita, ¿no?
Sí.
El asunto.
Sí, sí. Gracias, Oliva.
Hasta mañana.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Decía uno, Huguito, olvídate del escudo. Salvo Maxi, Soler y Paulista, el resto de la plantilla no jugarían en Osasuna, que estamos en descenso. La historia solo es eso, historia. Javi Gracia ya lo haría espléndido si no desciende el equipo. Peter Lim, si quisiera, podría venir a ver al pobre Javi Gracia cuando quisiese, que mi hermano, que es ingeniero, ha ido y ha vuelto de Singapur a Asturias 3 veces desde septiembre. Mingueza, Trincao, Lenglet, Junior son jugadores que no serían titulares en ningún equipo de primera división. Si tuviera Ricky Puig las oportunidades que Pedri, veríamos que es un excelente jugador. El Barça gana al Rayo B y ahora Koeman parece que sabe entrenar. Otro dice, Ibrahimovic es como Cristiano, pero en gracioso y sin Champions, que no se os olvide. Y otro oyente dice, está Titanic, viven, la vida es bella y en 2021 la lengua de Juanma, la tragedia que emocionó a Spielberg.
Sí.
Ánimo, Juanma, saldremos de esta.
Pues sí.
Y hay otro oyente que habla de
tu más fuertes.
¿Eh? Juanma, una pregunta. Dime. ¿Los macarrones los llegaste a beber? A ver si te los comiste crudo, pero te cortaste la lengua. Venga, un abrazo, campeones.
Debe ser otro garbanzo ahí.
Sí. Le acabo de... Pedro Martín, ¿acabas de ver la herida o no?
Tremenda.
Hablando en
yo
serio,
estoy asustado, ¿eh?
Os lo digo, yo no vocalizo, habitualmente no vocalizo bien, pero ahora me cuesta más. Me cuesta más.
No se nota.
Como le dice Fouto a Lama, a ti que sé que te cuesta más, te lo voy a decir dos veces.
Pues, parece el bocado de un cocodrilo.
No, de verdad, un tajo de verdad. Horrible. ¿Quieres verlo, Paco?
No.
Te lo enseño, me encanta.
No tengo ningún interés.
No, pues te lo voy a enseñar. Por favor, por favor.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda. Desde donde quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet, sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola, soy el 2021. Entre el frío, la nieve y la lluvia, no has podido salir mucho de casa en enero. Por eso,
en Alena Flelón Prolongado Chin Chin Especial Fiestas, eliges un primer par de gafas y por solo un euro más te llevas dos gafas más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras. ¡Qué buena noticia! Compártela y ven esta semana a tu óptica Flelu. Ver condiciones en óptica.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén. Estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por 39,95 precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén y Cayalami.
12 y 42 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo. La vida es difícil, ¿eh? Tiene un problema Paco con la máquina de Coca-Cola, que es que cuando la pides normal te la da light y cuando la pides light te la da normal la Coca-Cola. O sea, le han cambiado las teclas a Paco, ¿verdad, Paco? Si el caso es, nos han puesto un sudoku.
Lleva 15 latas
bueno,
aquí.
Bueno, te voy a contar una cosa.
El bobo que la rellenó, ¿qué más le costará?
Pues ayer yo saqué una y me salió una de cereza, que no sabía que existía. Una Coca-Cola
cherry,
de cereza.
Cherry Coke.
Sí, que yo pensé que eso ya estaba...
Pero eso te pasa por no tener mayordomo como Trump.
¿Pero qué tiene que ver eso? Aquí, ¿eh? Si lo tengo, pero en casa, no me lo traigo aquí a la radio.
No, pero es que tú no sabes que Trump tenía un botón en la mesa que lo apretaba y salía un mayordomo con una Coca-Cola Light.
Y una hamburguesa.
Ah, pues no lo sabía.
Vale, pues gracias. O
sea, Alcalá, Alcalá, ¿tú sabías eso?
Sí.
Sí.
¿Lo del Cherry Coke?
Sí.
No,
no, sí. Lo del mayordomo de... ¿Qué de Cherry Coke? Lo del mayordomo de... Bueno, dejarlo, venga, que vamos a que luego el tiempo se nos va. Una cosa, Fouto, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, sí, sí.
¿Jaime Latre ha sido el árbitro que ha estado hoy en el partido de Almería?
Sí, señor.
¿Qué tienes que contar?
Silencio valorativo.
Hasta aquí.
Sí, señor. Hoy ha sido un paso genérico, como se suele decir.
Sí, paso genérico. Un paso
sí,
de...
has estado bien, Juanma. He estado yo ahí, no he estado muy, muy atento. Bueno, ha sido Jaime Latre el que ha pitado el Almería Osasuna y nos lo ha contado Jordi Folqué, cómo explicaba a los porteros antes de que se tirara la tanda de penalti la nueva normativa. Tenéis que estar aquí, cuidado con adelantaros, porque un adelantamiento puede costaros la tarjeta, un segundo la segunda. Bueno, se escucha perfectamente el audio de Dazón explicando Jaime Latre a los dos porteros antes de la tanda cómo tenían que hacerlo. Escucha, porque no se puede explicar de manera más didáctica.
Ya no tira, se coloca ahí en la intersección del área de penal. No, pero en ese lado, En la intersección del área de penal con la línea de meta, dentro del terreno de juego. ¿Y qué más? Y luego, pues hay VAR, entonces ante un adelantamiento claro, pues a la primera se repetiría si lo paráis, ¿no? Pero sin tarjeta. A la segunda ya hay tarjeta y a la tercera expulsión. Da igual el lanzador, imagínate, tú te adelantas con él. No va cada lanzamiento separado, o sea, tú te adelantas hoy con él, exacto, a la segunda amarilla y a la tercera.
Bueno.
Muy bien. La sección la ha quedado un poco mal liado, pero ya sí, las tarjetas,
lo de las tarjetas muy bien explicado. Tampoco es que haya explicado una cosa especialmente complicada, quiero decir.
No, no le van a dar el Nobel, ¿no?
Ha habido un portero que tenía dudas y lo ha preguntado, no sé si escuchabas ahí.
Sí,
es decir, que hay jugadores.
Foto, cuando los árbitros llegan a conclusiones, por ejemplo, como esta, en el que al principio todo era tarjeta y ahora es la segunda vez, mandan una circular a los clubes, informan a los clubes de esto, a los entrenadores, ¿a quién informan?
¿De qué? ¿Del reglamento? Lo tienen en
el Te lo voy a explicar. ¿Cómo le dices
qué desprecio, Foto?
¿Cómo le dices tú a la mano?
Pues te cuesta.
Sí, dos veces. A la gente que le cuesta un poco más. Sí.
Vamos a ver. Los árbitros, cuando se movía un portero antes de tiempo, era repetición de penalti y tarjeta, ¿no?
Sí.
Ahora, por lo visto, las tandas de penaltis, pues no es la primera no es tarjeta, pero la segunda
sí. La segunda sí, eso es.
Sí, pero esa norma ya cambió antes de empezar esta temporada.
Muy bien. Esa norma, Pedrito o Fouto, quien me lo pueda aclarar, cuando cambian ese tipo de normas o interpretaciones, informan a los clubes, informan a los entrenadores.
Informan a los clubes y hay un
árbitro. ¿A través de quién?
Hay un árbitro, si me dejas terminar te lo explico, hay un árbitro de primera o segunda división que va al vestuario
y le
explica a los jugadores. Luego hay jugadores que están atendiendo como buenos alumnos al profesor.
Esa pregunta ya, no te la he hecho, ya me la has aclarado.
Esa morcillita la estás metiendo tú ya, Foto.
Eso ya es de tu cosecha.
No hay ninguna cosecha. Te estoy diciendo que antes de empezar la temporada, el comité técnico de árbitros manda a todos los clubes de primera y segunda a un árbitro de su comunidad para que le explique la nueva normativa. Y hay algunos jugadores que preguntan y están atentos y otros que miran a las arañas, que no habéis entendido.
Eso, que los segundos de tu cosecha, hemos entendido perfectamente.
Claro, sí, claro.
Pero los segundos de tu cosecha, yo quería lo primero. La respuesta es sí, están informados.
Totalmente.
Luego esta aclaración.
Y a los comentaristas de las televisiones y las radios, como tú también, les informan.
No, mentira, a mí nadie me ha informado.
Hombre, pues hay clases que te citan. Otra cosa es que tú
no
has
sido
con los muflones.
Mentira, a mí nadie me ha citado.
Que tú estés con los muflones.
Mentira, falso. A mí nadie me ha citado. Mentira, a mí nadie me ha citado. Nadie me ha informado y tampoco nadie me ha citado.
Pues tu canal.
Igual os lo dijeron en el chat.
Ah, mi canal.
Escucha, igual os lo dijeron en el chat ese de la selección olímpica.
Solo fue Guardiola al final.
Sí, fue Guardiola. Bueno, venga, vamos a avanzar. Alío, ¿tú qué te toca? ¿Te toca algo más, Foto? ¿Tienes algo más?
No, pero.
Pues venga,
lo de la Superliga.
Dale cualquier cosa que se enfada.
Tú le das paso y.
No pasa nada.
No, es que al
menos. No sabes lo que va a salir.
No, porque la reunión es a las 6 de la tarde y ya no me acuerdo de lo que hablamos en la reunión. Es que muchas veces
de hecho,
no.
De lo que menos hablamos en la reunión del programa.
Efectivamente. Bueno, vamos a hacer
como
una
cuando
cosa.
De la moneda le daba paso a Roberto Gómez o a Manolete y se inventaba los fichajes, ¿no? Tú le das paso y a ver qué pasa, ¿no?
Bueno.
Tal cual.
En realidad, ellos son como Roberto Gómez y Manolete y yo soy de la Morena. Es que es así. Hablando en serio, tenéis que hablarnos, Alcalá y tú, de lo de la Superliga. Ahora os pregunto, pero es que antes está el asunto de Barcelona del fichaje o no fichaje de Eric García, que es un tema apasionante, porque cada candidato de los tres tiene una idea distinta sobre qué hacer con Eric García.
Sobre todo porque parece que Eric García sea el mejor central del mundo.
Lo están poniendo como que Eric García sea
la solución a todos los males.
No, y sobre todo el nombre propio de las elecciones que marcan el Barcelona.
Lo dice todo. Es que el primer problema surge cuando hay todo el retraso de de la votación y entonces Víctor Font propone que los tres ya candidatos, porque ya no son precandidatos, puedan de alguna manera asistir a una reunión con la gestora y con su presidente, Carles Tusquets, y entonces hablar de todo un poco y participar en la, entre comillas, gobernabilidad del club hasta que se produzcan las elecciones. Y entonces, en ese sentido, hay dos temas que en la primera reunión surgen, que es, una es el fichaje adecuado o no de fichar a Eric García, y el tema de buscar liquidez para hacer frente a 200 y pico de millones que se tienen que pagar dentro de un mes o algo así. Y a partir de ahí yo creo que ya los candidatos se creen con derecho a seguir gobernando desde sus oficinas el club, de alguna manera.
Bueno, espera. Víctor Navarro. Hola, Víctor. Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Laporta y Font han hablado hoy de su postura sobre qué hacer con Eric García, ¿no?
Sí, en realidad, lo de Eric García, Joan Laporta ya lo daba por olvidado, como contó ayer Elena, la gestora, viendo sus presiones, bueno, en la carta Tusquets habla de amenazas, decidió que no iban a hacer ninguna operación y que sería ya el nuevo presidente quien lo firmara. Pues bien, a las 11 de la mañana, Víctor Font había convocado una rueda de prensa en su sede y antes de dar los turnos de preguntas, cuando llevaba solo 2 minutos hablando, ha vuelto a sacar el nombre de Eric García. Font ha desvelado las gestiones que ha hecho con el Manchester City para traerle esta misma semana y el coste para las cuentas de este ejercicio, que sería de 230.000 euros en concepto de amortizaciones. El Barça se ahorraría el sueldo de los próximos 5 meses y el traspaso se pagaría en la 21-22. Esto es lo que ha explicado Font. Pues Laporta solo ha tardado una hora en contestarle y ha dejado claro que no piensa regalar dinero al City y que si Eric García es tan barcelonista, esperará a julio. Vamos a escuchar a ambos.
Me cuesta entender los motivos por los cuales tendríamos que regalar un dinero a un club competidor nuestro cuando a final de temporada este jugador llega gratis.
Se puede rebajar la oferta que hizo el Barça hace 4 meses de 10 millones fijos más variables a 3 millones fijos más variables. Si además sabemos que el jugador está dispuesto a hacer un esfuerzo personal de incluso considerar no cobrar sueldo de aquí a final de temporada, tendría prácticamente impacto cero en las cuentas de este año. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos?
Pues porque tendría impacto en las cuentas del año próximo.
Claro,
es que debo mucho, da igual, pero esto voy a deber más el año que viene, bajo mi punto de vista. ¿Es tan necesario Eric García para febrero, marzo, abril y mayo?
Vamos a quitarle el nombre de momento. ¿Es necesario un central para el Barça esta temporada?
¿Y un delantero?
No, pero como ahora hablamos del central,
sí.
Pues ¿es necesario un central? En mi modesta opinión, sí. El esfuerzo no hay que hacerlo por fulanito o por menganito, hay que hacerlo por el equipo, porque al final es verdad que a lo mejor te estás metiendo en un gasto que te aprieta un poquito más la soga, pero también es verdad que si te quedas, por lo que sea, sin otro central, a lo mejor peligra tu continuidad en la Champions más de lo que peligra, a lo mejor no te puedes clasificar entre los 4 primeros en la Liga Española y a lo mejor al final se hace un pan como unas hostias.
Pero una cosa, Piqué cuando vuelve.
Y pierde.
No, tarda.
¿Cuánto le queda?
Va a tardar, Juanma.
¿Finales de marzo?
Sí, el problema es que el partido de hoy demuestra que el Barcelona necesita un central. Porque incluso en Vallecas, como estábamos contando con mi querido amigo Dani, Lenglet ya no está para jugar en este equipo. Entonces,
Araujo puede reventar.
Hay otra cosa, Juanma, que también hay que comentar, lo digo como aportación de información, esto no es opinión, y es que el Manchester City está dirigido por un amigo de Víctor Font.
Sí, pero una cosa, perdona. Eso es muy grave. Es decir, no vamos a señalar a que las decisiones de Víctor Font dependen de que le quiera hacer un favor a un amigo.
No, Juanma, que no es un tema, pero es al revés, que no le quiere hacer ningún favor a un amigo. Simplemente estoy diciendo que si Víctor Font no fuera íntimo amigo de Ferran Soriano, no hubiera podido llegar a este acuerdo.
Ah,
con
claro,
el
eso
City.
Sí, por supuesto.
Ah, bueno, es lo que estaba diciendo.
Vale. Pero luego, no que lo quiera hacer porque le viene bien.
No, yo no he dicho nada de eso, por favor. Eso hay que tener la mente muy retorcida para pensar eso. O la lengua atravesada.
A ver, David.
Digo, yo si la intención es firmar un central por lo numérico, me parece bien, pero es que me da la sensación de que parece que Eric García va a llegar, le va a quitar el puesto a Araujo y a Piqué. y va a ser el líder de la defensa. Y yo estoy con Laporta. Pagar por un tipo como Eric García, que no es titular en el City, a mí me parece exagerado.
Claro, es que el debate no es un central. Es claro, ¿qué central?
Claro.
Es que parece que es el único. No, el único parece.
No, que parece que es Beckenbauer.
No, es que es el único que puede venir a un precio
asumible,
más o menos asumible. Pero luego hay otra cosa. Tan malo este chico no será cuando Luis Enrique le está llevando a la selección. Y tan malo no será, y vuelvo a decirlo otra vez.
Es mejor que Araujo.
Espérate un segundo, que termino y luego te contesto. Y tan malo no será...
Cuando lo quiere Paris Saint-Germain.
Cuando el señor Pochettino,
claro,
que hablando de amistades, es más amigo de Iván de la Peña, agente de Eric, que lo sea Fon de Ferran Soriano.
Son íntimos. Iván de la Peña y Pochettino son íntimos.
Bueno, pues ese futbolista también le quiere el PSG. Y puede ser que a lo mejor el City diga, hostia, entre que se vaya, al PSG.
Se están culés.
Y se vaya. Bueno, bien, bien. El chico ya está demostrando, ha aguantado un año la renovación.
Una cosa. Al PSG no se le va un fichaje de 3 millones de euros. Ya te lo digo.
Bueno, pues vamos a ver qué
no
pasa.
No creo. Si lo quiere, si el PSG quiere a Eric García, lo tiene mañana por la mañana.
A ver, es evidente.
Mañana por la mañana, cuando se levante.
Es evidente que es un buen futbolista. Es evidente que es sello Barça. Es evidente que vendrá al Barça. Y es evidente que lo necesita el Barça.
Pues ya está, nos esperamos.
Pero el debate es que no hay dinero.
Gracias, Víctor Navarro. Un abrazo.
Esto de que es evidente que vendrá al Barça, ya lo veremos.
Atención a la voz de hoy en Radio Marca de Javier Clemente, que es el seleccionador vasco. Seleccionador vasco Javier Clemente. Saben que hay polémica porque se está filtrando que Urkullu y Sánchez tienen un pacto para que Sánchez reconozca a la selección vasca de fútbol y que tuviera permiso para jugar competiciones internacionales. Esto ha dicho hoy Javier Clemente.
Fuera de Euskadi decís que no y nosotros decimos que queremos ser. Si vosotros entendéis que en Euskadi queramos tener nuestra selección y jugar como la tiene Irlanda, la tiene Escocia, la tiene incluso Marruecos, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Pues nosotros también la queremos tener. Queremos tener nuestra propia selección y que nos represente. Lo que sí es claro es que nuestra gente quiere que sea y nuestros deportistas quieren representar a Euskadi. No por eso nos vamos a independizar y decir ir a la mierda todos. Queremos que nuestras costumbres prevalezcan. Jugar a fútbol con nuestra selección. Y por eso no vamos a querer a los catalanes o no vamos a querer a los andaluces. Es una discusión que es bizantina. Lo que pasa es que luego vendrá el fanático de turno y dirá, es que estos vascos, estos son unos independentistas, unos terroristas, estos no nos quieren para nada, nos quieren destruir. Pero de eso no hay absolutamente nada.
Lo de Marruecos no lo he entendido mucho.
Tampoco.
Incluso Marruecos.
¿Marruecos ya no es nuestro o qué?
Bueno, pues la opinión de Javier Clemente. Este es un tema que poco se está como cociendo a fuego lento.
Bueno, aquí se habló con el presidente de la federación.
Sí,
y dijo que no. Y luego rectificó,
dijo que no, pero no. A ver,
primero dijo que sí.
Dijo que sí. Rectificó el partidazo y ya no se nos pone al teléfono. Lo cual es un poco raro.
Pero
lo que sí dijo es que no había nada debajo de la mesa.
Sí, sí, que estemos tranquilos, que los jugadores van a seguir yendo a la selección española y la selección vasca solo es para tal, no sé qué. Bueno, pues sí, ya veremos qué es lo que
pero
pasa.
Pero han hecho las visitas oportunas a la UEFA, a la Italia.
Bueno, no les han abierto.
Bueno, ellos han ido.
No, pero yo puedo ir y decir que quiero formar la selección de la cadena COPE para jugar y me saco una foto en la puerta de la FIFA y digo, he venido a la FIFA para que la COPE juegue el Mundial. Y si no me abren la puerta, es lo mismo. Alcalá, ¿eres tú el que estás ahí?
Tal cual.
Más o menos.
No, es que fue tal cual, es que fue tal cual. Se hizo una foto en la UEFA y se hizo una foto en la FIFA. Y dijo, yo quiero jugar el Mundial con Euskadi. Pero vamos, como si yo digo, pues igual.
Como diría nuestro admirado Juanma, yo he visto tantas cosas, sobre todo este año, que estoy preparado para verlas
Miguel,
todas.
Sí. Yo, lo que tienes que ver también es que, sí, estamos todos preparados para ver absolutamente de todo, pero ahora mismo tienes que ser un país reconocido, un territorio
reconocido.
Sí,
ahora mismo sí.
Reconocido sí. Por la ONU.
Sí, sí.
Y por la UEFA FIFA, ¿eh?
No sé, por la UEFA y por la FIFA y por la ONU, que no sé si Euskadi está reconocida ya por la ONU o no.
De momento no.
Y tener una competición
entonces,
propia.
Ese es el primer paso. Luego ya vendrá el segundo y el tercero, pero claro. El primero que hay que dar es
Alcalá, ¿qué ha dicho Agnelli?
Sí. Bueno, básicamente es un bofetón al proyecto de la Superliga. Ha dicho en un seminario de fútbol en Italia, recojo palabras textuales, que lo digo porque con la reunión con Florentino el otro día, hay quien decía, joder, pues a lo mejor ha dado el apoyo, a lo mejor está de acuerdo, lo que sea. Bueno, lo que piensa el presidente de la Juventus y presidente de los clubes europeos es que él no apoya una Superliga cerrada y que dice que le parece interesante la reforma que ahora te cuento que planea la UEFA para la Champions a partir del año 2024. Las competiciones europeas, dice Agnelli, tienen que estar abiertas a todos los clubes participantes. No puede existir un torneo cerrado. Hay que mantener vivo el sueño de clasificarse para Europa por méritos deportivos. Así que, bueno, pues en Inglaterra titulan esta noche bofetón, como te decía, el proyecto de la Superliga, y hoy es un comunicado de la FIFA que también suscribe la UEFA y otras confederaciones. Ahora vienen estas declaraciones del presidente de los clubes europeos. Está también el silencio clamoroso, seguramente, del promotor de la idea, de Florentino Pérez, y bueno, va cuajando un poco la idea de que esto no llegará a ver la luz. Y que lo que sí llegará a ver la luz, y esto me parece muy interesante, Juanma, comentar esta noche, es que la reforma que está planteando la UEFA para la Champions es de cierto calado a partir del año 2024. Esto ojo es un a esto, poco a largo plazo, ¿eh? Sí. Es, primero, confirmado 2024, porque los derechos de televisión, como contamos el otro día, están vendidos para el trienio 21-24, y tú, operador de televisión, yo pago una pasta, pero he contratado un formato y una competición que no me puedes alterar por el camino. Pero a partir del 24, están planeando cambiar sobre todo la primera fase, que no sea por grupos, sino que sea una especie de Superliga. Serían 36 equipos, no divididos en grupos, sino que por un sorteo que llaman el método suizo, porque al parecer esto se aplica así en el ajedrez. No me expliques muy bien por qué, pero el método suizo es que, por ejemplo, el Real Madrid, por ejemplo, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla tendrían en la primera fase que jugar contra 10 rivales, pero no por grupos, contra 10 rivales. Tú juegas esos 10 partidos y luego se hace una clasificación con todos los 32 o 36 equipos y los 16 primeros son los que ya van a los cruces de octavos de final, luego cuartos, semifinales y final. De tal manera que si ahora mismo eres campeón de Europa jugando 13 partidos, con esta modificación de la UEFA, sobre todo modificación de la primera fase, serías campeón jugando 17. Son más partidos, más ingresos, y esto es lo que apoya básicamente el presidente de la Juventus y presidente de la ECA. Así que bueno.
Pero pues, ¿y hay fechas para meter más partidos de sí, Champions? No, sí,
tampoco es meter tantos. Tampoco es meter
hombre,
tantos.
Tendrás que meter por lo menos 4 o 5 jornadas
hay que meter,
más.
¿No? Hay pues, que meter 4 fechas más de las que hay. Cuatro más, y luego aparte de lo que ha dicho Alcalá, hay que decir que lo que buscan ya no solamente que haya cuatro partidos más que incrementarían los ingresos, sino que esa primera fase sería más atractiva, porque tendría mejores partidos de los que hay ahora. Ahora mismo, sí, como sí, explicamos pero la otra sí, vez,
yo estoy a favor, habría... yo a favor de eso estoy. La diferencia de eso respecto a una Superliga es que con la Superliga pierden totalmente importancia las ligas nacionales porque no sirve para nada quedar tercero o quedar cuarto. Si no
claro,
te dan
aquí
nada.
No, Juanma.
Claro, es, ahí es, sí.
Esto le vale a claro, todo el mundo.
Cada año,
esto le vale a todo
cada
el mundo,
año porque... entrará en esa claro, UEFA claro.
Los cuatro
bueno, primeros en esa Champions España. Mejorada los que lo hagan mejor en sus ligas. Con sí, lo cual sí, no claro. Matas las ligas nacionales.
Tal cual.
Sí, sí, eso es así.
Claro. Aquí... a ver, Pedro, me decías tú que es un mes más de competición.
No, ahora mismo son 13 partidos, pero en realidad son 15 fechas, porque recuerdo que los octavos de final se dividen.
Sí.
O sea, que solamente habría que ganar dos fechas más para tener 16.
Es verdad. Y la, es que la Champions para mucho, porque para dos meses
se
y pico.
Podría adelantar sí. Al 2023.
Para dos meses y pico, pero claro, esos dos meses
no,
y pico...
No, 2024 a 2033, ¿no? 9 años.
Dos meses y pico.
Eso no se puede adelantar al
2023. Pero yo le recomendaría al fútbol europeo en este caso, que hagan una competición sencilla. Que no lo compliquen. Está todo inventado.
No es complicado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No.
Sí. No, pero sí, yo sé que es muy complicado, pero que para
es
la gente...
Es un sorteo en el que, por ejemplo, los cuatro de este año sí. Tendrían 10 rivales. El Madrid tendría 10 rivales. El pero, Barça tendría 10 rivales.
Perdona. Atlético... Perdona, ¿quieres decir que estarían en un grupo con otros 10?
No.
Estarían todos juntos.
No, no, estarían todos juntos.
Te tocan 5 partidos en casa. Al 5 fuera...
¿A no? Sorteo?
Eso es, a sorteo.
Claro, a sorteo, pero será sorteo dirigido.
Dirigido, pero haciendo claro. Juanma, sí, dirigido, claro. O sea, no te pueden tocar 10 bueno, potentísimos suizo. Y a otro 10 sí, marías.
Vale. Con ese formato que estáis hablando... Son
y tú colocas del 1 al 36, sí. Los 36 equipos en una clasificación, los 16 primeros a los cruces.
Pero vale. Tú tienes 36 equipos y solamente se clasifican 16. Con lo cual, las tres o cuatro últimas jornadas hay un montón de equipos que no se juegan nada.
Sí, porque habrá dinero por el medio.
Sí, pero digo deportivamente. Digo deportivamente. Vale, sí. Va a haber un montón de equipos descolgados.
Bueno,
sí.
Pero
pasa ahora también, ¿eh?
No, ahora no.
¿Cómo que
ahora
no?
Pasa en la última jornada.
Y en la penúltima.
No, es muy difícil. Porque en la
bueno,
Liga
sí,
de Campeones actual.
Tercero, el tercero,
claro, exactamente.
El tercero. Vale, sí.
O sea, es una competición. Ahora mismo vale. Está perfecta deportivamente.
Vale. Yo sé que a todo el mundo le fastidia lo de la Superliga. Pero a mí esto es como cuando dicen: un asteroide acabará acertando en la Tierra. La Superliga llegará.
Sí, totalmente bueno. De acuerdo.
No, pero
no,
que,
a lo mejor no es ahora, en 5 años, ¿eh? Pero cada vez que los clubes gordos ¿sabes? Aprietan, consiguen más. Ahora le pegarán otro estirón, será del 24 al 27, y el 27 otro estirón.
Pero, y el siguiente paso será la Superliga Mundial.
Claro, pues mundial.
Metiendo equipos americanos, equipos asiáticos.
Pues no, porque eso,
o sea,
por los
pero viajes, eso a lo mejor no. Pasan 20 o 25 años.
Sí, vale, porque Dani, aprovecharán, porque sí. Se irá el Madrid a Sudamérica y aprovechará en dos semanas a jugar los partidos, claro, de Sudamérica.
Sí, sí.
Yo eso lo veo más retrasando. Cuando dicen que hay una NBA europea y tal, yo eso lo veo
pero,
más
no, pero eso es lo que te digo yo, a lo mejor dentro de 20 o 25 años.
Yo pensaba que la Superliga iba a ser en nada, en
claro,
dos años.
Es que yo escuché que la Superliga empezaba en septiembre de este año.
Pero, por favor.
¿Dónde lo escuchaste?
Pero muy importante que lo formaste.
Perdona, es que ¿dónde lo escuchaste?
Aquí,
es que yo escuché todo, Juanma.
Pero aquí se dijo, ¿quién lo dijo?
No, en la cadena COPE no, pero yo escucho todo. Escucho todas las radios, leo todos los periódicos y yo se dio la información de que el proyecto estaba tan inmediato y tan lanzado que
sin
en septiembre FIFA, de este año comenzaba. Y no va a ser
UEFA,
así.
Sin la ECA, sin tal, este proyecto no tiene ningún fundamento y han dejado solos, es que hay que decirlo, es que han dejado solo al Manchester y al Real Madrid. El Real Madrid y Manchester no. Han dejado solo. Y lo que habría que
no, preguntar el Barça,
es...
No, el Barça ha firmado.
Lo que pasa es que ahora no tiene presidente.
El Barça, pero
ha
Barça,
firmado Bartomeu.
El presidente que había en el Barça...
marchó firmando algo. Bueno, entonces no sé qué ha firmado Bartomeu.
Cuando,
porque ha firmado algo que no existe.
Cuando decís les ha dejado solo, no, tampoco os engañéis, ¿eh? O sea, lo que hace el Bayern diciendo, no, la Superliga es mala, mataría a la Bundesliga. Lo que hace la Juve, no, el es... deportivo. Por dentro, lo que están es, a ver si sacan más pasta como claro, el Madrid, sí, claro, el Manchester.
Sí, todos, claro. Si todo es pasta. Si claro, todo es
ahora, la postura ante la gente es...
El malo de la película, el Madrid, en esto.
Que sea cualquiera. Claro, pero
el Madrid y el United.
Pero todos quieren lo mismo. Sí.
Gracias, Alcaraz, gracias, Fouto.
De nada.
Chao. Hasta luego.
Sobre el formato, recordar que hasta entre el 99 y el 2003, la Liga de Campeones jugó dos liguillas. Y ya había 17 partidos. Y era un torneo súper atractivo. Evidentemente, en la primera liguilla había una criba, pero la segunda liguilla era maravillosa.
Sí, sí.
Con 16 equipos estupendos jugándose el acceso a cuartos. Con lo cual, tampoco creo que haya inventar nada raro para hacer un torneo bueno.
Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Una cosa, se ha desvelado íntegramente la conversación interesantísima entre Lukaku y Zlatan Ibrahimovic. Eso ya lo contábamos ayer, pero es que además Zlatan hoy ha hecho una especie de comunicado, ¿no? El mundo es Zlatan.
Sí, ha querido desmarcarse de las acusaciones de racismo tras el incidente con Lukaku y ha tuiteado que en el mundo Zlatan no hay lugar para el racismo, somos todos de la misma raza, somos todos iguales, somos todos jugadores, algunos mejores que otros. Esa última frase muy del estilo Zlatan, por cierto, con la clásica arrogancia que le caracteriza. No sé si le va a servir de atenuante, ¿eh? Ni siquiera el hecho de que su amigo Pogba le haya defendido en su Twitter. Ha dicho que le quiere muchísimo, que es la última persona en el mundo a la que definiría como racista. Y ojo, porque en Italia ahora mismo hay un clamor popular para que Zlatan Ibrahimovic no vaya como invitado al Festival de San Remo, que es el certamen musical más importante de Italia. Había sido invitado, iba a estar allí los 5 días, del 2 al 6 de marzo, pero la Asociación de Consumidores de Italia ha exigido que no vaya, porque dice que si va, la RAI estaría asumiendo comportamientos racistas, que sería cómplice de comportamientos racistas. Hay que decir que la sanción, muy probablemente, tanto la de Ibra como la de Lukaku, no la conoceremos hasta el viernes, pero flota en el ambiente que el árbitro no recogió todo lo que escuchó en el acta, así que a nadie le extrañe que a Ibra le caiga un partido y a Lukaku le caiga otro partido.
Gracias, un abrazo.
Abrazo.
A esta hora tenemos que informar de una noticia luctuosa. Ya hay varios compañeros que se están haciendo eco, entre ellos nuestro compañero de Vamos, Julio Morales. El propio Alejandro Agag ha informado en su cuenta de Instagram que ha fallecido Adrián Campos.
Joder.
Es que me está diciendo, Juan.
Sí, sí, ha fallecido Adrián Campos. Según estas cuentas de Alejandro Agag y de nuestro compañero Julio Morales, a la que le damos toda la credibilidad del mundo. Adrián Campos, que piloto español de...
No, un monstruo.
Expiloto de Fórmula 1.
Un monstruo, fundador. Con lo que ha hecho este hombre por el automovilismo.
¿Lo conocías, Santi?
Un monstruo, sí.
Sí, yo le conocía mucho. Es una persona excelente en equipo en Alcira de F2 y bueno, Ponsetti y yo fuimos a el año pasado, antes de la pandemia, a presentar el equipo allí con él, nos invitó y estuvimos allí presentando el equipo los dos y me acabas de matar, no lo sabía.
60 años
y una vitalidad tremenda y un tipo no te imaginas que esté cerca de la muerte esa persona, porque lo que te digo, emprendedor y con vitalidad.
Sí, sí, tal cual. Una persona importantísima para el boom del automovilismo y de la Fórmula 1 y todo, evidentemente.
es que no, o sea, me da mucho miedo este tipo de cosas y tal, porque insisto, todavía no hay una pero
pues si lo dice Alejandro Hagan, es seguro.
Y mucha prensa valenciana ya lo está.
Sí, 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 sí. 60 años, jovencísimo, vamos. Descanse en paz. Yo creo que fue el primer manager de Fernando Alonso, ¿no?
Sí, por supuesto. Fue el primer manager. Fue el que descubrió realmente a Fernando Alonso.
Pero, bueno, y el que más le apoyó,
El primero que apostó por él.
Y el que más consiguió patrocinadores para esos proyectos de que hayan españoles en la Fórmula 1 y tal. Sí, sí.
Pues descanse en paz. Carlos Miquel, Carlos.
Sí, estoy. La verdad es que no tengo palabras.
¿Te ha llegado por alguna otra vía?
Sí. Parece que es absolutamente cierto. Yo no sabía que tuviera ninguna enfermedad. No sabemos todavía la causa, pero sí os puedo asegurar que ha fallecido Adrián Campos. Yo no me lo puedo creer. Adrián, efectivamente, solo 60 años. Estaba muy ilusionado con todos sus proyectos. Seguía teniendo el equipo de Fórmula 2, el equipo de Fórmula 3. Siempre un hombre de las carreras y además el descubridor de Fernando Alonso, eso no hay que olvidarlo, sí. Y bueno, pues es una noticia muy luctuosa, tendremos que enterarnos qué es lo que ha pasado, pero luego ha sido un golpe para todos porque en ningún caso pensábamos que pudiera pasar algo así.
La cuenta es la oficial, de Alejandro Agá, o sea, es cuenta oficial de Alejandro Agá.
Sí, está en su Instagram.
Es el Instagram de Alejandro Agá, sí, y es una cuenta que confirma el fallecimiento.
Sí, muy amigo Alejandro Agar, desde hace años, de Adrián Campos,
socios,
además.
Sí, efectivamente, y socios.
Entonces, fueron socios mucho tiempo, ahora ya no, pero Campos también participa en la Fórmula E, en el Extreme E, pues no, la verdad es que es una.
Yo estuve con él a finales de octubre, estoy revisando aquí cuándo, y no tenía que yo supiera y que él me dijera y que aparentara ningún tipo de enfermedad.
Descanse en paz. Iremos contando y ampliando en la antena de la cadena COPE. Compañeros, muchas gracias. Hasta luego.
Buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
La letra pequeña de tu compañía telefónica te pone de los nervios. Con Finetwork puedes estar muy relajado porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Inspira. 23 gigas más llamadas ilimitadas por 14,90 euros. Expira. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando. Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Todavía no conoces Wiley?
Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wiley, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con el golpe de esa noticia que acabamos de contar, el fallecimiento de Adrián Campos, que ampliaremos en la antena de la cadena COPE, hoy era un día importante para el automovilismo español porque era la primera vez que rodaba con Ferrari Carlos Sainz. Carlos.
Sí, ha sido, bueno, fíjate, ¿no?, cómo acaba el día, con la alegría que nos hemos llevado viendo a Sainz sobre un Ferrari. La alegría que se ha llevado el propio Carlos Sainz, porque la verdad es que se ha encontrado con un ambiente magnífico en la escudería. Ha estado el presidente del equipo de la marca Ferrari, John Elkann, ha estado para darle la bienvenida. Han dejado que estuviera su padre, Carlos Sainz, que también ha estado en ese box. A unos metros estaba la oficina de Enzo Ferrari. Han sido 118 vueltas a un coche de hace 2 años, que es lo que permite el reglamento, pero eso le ha permitido para habituarse al volante, para hablar con el ingeniero, para trabajar en los cambios de rueda, en fin, para adaptarse un poco a su nuevo equipo. Y lo más importante, aparte de que dice que va a ser para él inolvidable, es que ha tenido muy buenas sensaciones, tanto piloto como equipo, y que ha estado muy cerca en los tiempos del 57-1 que marcó ayer su compañero Leclerc. Es decir, que desde el principio se ha sentido cómodo sobre un Ferrari. Insisto, no es el de 2021, pero viene bien para adelantar trabajo, y mañana tendrá otro rato más subido a ese Ferrari hace 2 temporadas. Será hasta la 1 de la tarde, desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde, por la tarde, Mick Schumacher.
Gracias, Malvar. Gracias, Carlos. Es que vamos con Malvar. Hola, Malvar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Oye, estos hay que tenerlos en cuenta, a estos hispanos también,
Sí, España 31, Noruega 26, vuelve España con su juego de campeón de Europa. Buen partido de España, con una primera parte de altísimo nivel, diría yo, en defensa y en ataque, con 21 goles. Ha sido vistosa, efectiva, un segundo tiempo con errores en ataque. Estuvimos 5 minutos y medio sin marcar, que se solventó, y en la portería un Rodrigo Corrales inmenso, tremendo, con un 44% de paradas, se dice pronto. En ataque, pues todos tiran del carro, Alex Dusebaev 8 goles, el pivote Marchand 6, Jordi Rivera, el técnico, es un estratega impresionante. Todos los jugadores rotan, llegan frescos a los partidos importantes, y desde luego es increíble lo que hacen año a año este equipo, esta generación que ya está en la recta final. Ahora vuelven a una semifinal de un Mundial 6 años después, y el viernes, pues esa semifinal, España-Dinamarca a las 8:30, y antes, a las 5:30, un Francia-Suecia.
Gracias, Luis, un abrazo.
Igualmente.
Señoras, señores, vaya fiesta.
Ah, por fin están aquí.
Fiesta.
¡Vamos!
¡Vamos!
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, bien. Bueno, con lo mío y con más cosas, porque la semana pasada concluimos el Valle Fiesta hablando de ese Campeonato Nacional de Galgos. ¿Te acuerdas, verdad?
Sí, me acuerdo.
La Copa del Rey.
La Copa del Rey, la noticia de la semana. Noticia que daba Bustillo en el programa de La Morena, y a la que me dediqué en cuerpo y alma buscando información por tierra, mar y aire. Aún recuerdo mi bautismo en esta disciplina, cuando José Ramón me envió a cubrir como inalámbrico otro campeonato de España de hace unos años, cosa que tú, Juanma,
a ver,
no has hecho en tu vida.
A ver.
Ayer era la final de un evento deportivo, pues de la importancia que queda al campeonato de España de carreras de autos. Y llegaban a la gran final en Torrijos, en la provincia de Toledo, Shakira y Tara. Vale, flipante. Una emoción indescriptible. Yo cuando veo saltar a la liebre me emociono, ¿no? Porque es que sale la liebre, salen los galgos, es un espectáculo. Y yo acerqué el micrófono de la cadena SER a uno de los miles de aficionados que seguían la carrera. Dale.
¡Ay, qué carrera vamos a ver ahora! ¡Ay, qué carrera! ¡Ay, la toledana! ¡Ay, la toledana!
¡Vamos arriba!
Está a punto de coger a la liebre.
¡Vamos, que ya va! ¡Vamos!
¡Vamos!
Ahí la coge.
¡La Tara, la toledana!
Las cosas que ha hecho Alcalá. Bueno, total, sí. ¿Que Alcalá a dónde ha llamado?
Pues mira, a un experto, para informarme aún más de esta raza canina, de los galgos, para completar mi información y darle aquí en el partidazo. Por ejemplo, mira, llame a Snow, que es una empresa de servicios para perros.
¿Snow, servicios para perros?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Snow.
Sí, dígame.
¿Qué tal? Mira, mi nombre es Juan Antonio Alcalá.
Sí.
¿Con quién hablo?
Con Erika.
Hola, Erika, ¿qué tal? Qué bonito nombre. Mira,
muchas gracias.
Oye, Erika, mira, una cosita. Te llamo para documentarme, porque hay un acontecimiento deportivo ahora mismo en España que se está disputando en Lisboa. La Copa del Rey de carreras de galgos.
No lo sabía.
Se ha roto.
Se ha roto el whopper.
La Copa del Rey de carreras de galgos.
Sí, pues...
Pues una llamada muy bonita. Muy bonita. Vamos a ver, compañeros, en el estudio central, preparados para tirar los cortes.
España, que se está disputando en Lisboa. La Copa del Rey de carreras de galgos.
No lo sabía.
Estaba intentando pues informarme un poco sobre el mundo de la marca de los galgos, de perros. Entonces, si eres tan amable de contar un poquito para ¿vale? responder. 3-4 preguntitas muy breves. Mira, como esto va a ir esta noche seguramente en el programa, pues lo que vamos a hacer es grabarlo, con tu permiso, y tiramos para adelante, ¿de acuerdo? Es muy fácil.
Venga, vale.
Venga. Y aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Comenzamos esta sección, Tarde de Perros, y vamos a conocer un poquito más el mundo canino, el perro del hortelano, y nos vamos a hablar con Erika, que es una experta. Hola, Erika, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde trabajas? Lo primero, para que la gente sepa dónde hay que ir cuando uno tiene alguna avería con un gato.
Bueno, pues la empresa se llama Snow Servicios para Perros.
Perfecto. Bueno, Erika, cuéntanos. Bueno, me imagino que habréis tratado a caballos, a gatos, a perros,
no.
Pero... No, perfecto.
Perros.
Sí. Y galgos también.
Además, bueno, ahora mismo estoy con uno.
Pues salúdalo de nuestra parte, que es muy importante que sientan el cariño de la raza humana. Bueno, ¿el galgo cómo se llama, Erika, el que tienes ahí?
Se llama Chai, como el té.
Chai, como el té. Buah, me encanta, porque yo soy muy healthy, Me encanta el high, el chai, el voice. Bueno, a ver, Erika, la primera pregunta obligada. ¿El galgo nace o se hace?
El galgo nace.
Sí. Muy bien. ¿Qué propiedades sabe tener un perro para, de mayor, convertirse en un galgo?
Te diría que tiene que correr mucho y tiene que saber esquivar.
¿Cómo se distingue si un perro es un galgo?
En las patas delgaditas y esbeltas.
Ajá,
y en el rabito que parece un lápiz.
El rabito. Siempre es importante el rabito, Erika. ¿A cuánto corre un galgo? ¿Qué velocidad puede coger en carrera?
¿Qué velocidad puede coger un galgo?
Aproximadamente, ¿100 por hora? ¿120?
50 kilómetros por hora.
120. Como una lambreta, ¿no? Más o menos, bien.
Eso es, algo así.
Perfecto. Tenemos una pregunta de un oyente, Fernando Vaquero. Dice, ¿cuando una perra está en celo, puede correr, puede competir con otras perras?
Pues yo te diría que no debería. Porque seguro que hay otros perritos cerca.
Claro, tiene todo el sentido. Porque claro, las carreras no son... De mixtas, ahí le vemos protestar. Ahí está el Chai, Chaiti, con hielo. ¿Un perro al lado de un brasero es un perrito caliente?
No,
es una pregunta del tonto del programa que tenemos aquí, que es Juanma Castaño, que es un paleto. Y la última pregunta, ¿los galgos ladran luego cabalgamos?
No, pero ¿me vas a repetir la pregunta?
Claro que sí, hombre. ¿Los galgos ladran luego cabalgamos? Es un juego de palabras, ¿eh?
Ladrán seguro.
Hombre, un saludo al galgo que acaba de hablar ahí de fondo, ahí le notamos. Muy bien. Bueno, pues así transcurrió un día en el canódromo. Tarde de Perros es una producción de la cadena COPE featuring Pedri Gripal, el Festival de Cannes y Doberman Communications. Un guau guau en la madrugada. Ese animal de compañía que se convierte en atleta. 101 dálmatas, ya lo decía la canción. Galgo que muere en el alma cuando un amigo se va. Erika, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Erika tiene que estar. Buenas tardes.
Adiós, otra vez hoy es Now.
Miau, miau.
Guau, guau.
Bueno, pues la llamada de Alcalá, tremenda, tremenda. Sí. Televisión Española, Estudio Estadio, el pasado miércoles, fútbol, un apasionado de este formato de la Copa del Rey es Roberto Gómez, opinando sobre la eliminación del Madrid frente al Alcoyano. Ojo a que no le gustó.
A lo que no le gustó, sí, claro.
Si lo ponéis así. Sí. Esto es lo que dice.
Sin quitarle ni un solo mérito al Alcoyano. A ver, Roberto.
Una vergüenza esta competición.
Una vergüenza de la competición.
El campo en pésimas condiciones, un penalti que no lo han pitado al Madrid, un auténtico desastre de organización, y a mí me parece esto impresentable. Que el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, tenga que ir a jugar un campo en estas condiciones, con un balón, con patadas que se dan ahí, con un árbitro que no, con un balón, inadmisible e intolerable. Lo único que me gusta es el nombre que lleva la competición. El resto no me gusta absolutamente nada.
Es intolerable que el Madrid juegue con un balón, con un árbitro y que haya faltas en un partido de fútbol.
Totalmente.
Es intolerable.
Vaya mosqueo, Bobby. Madre mía. En tiempo de juego, el sábado, horas antes del Alavés Real Madrid, Pepe Domingo decía que no le gustan los equipos que juegan para atrás, como el Madrid, y se lució con el siguiente comentario.
Hoy juega el Madrid. Fijaros los primeros minutos. Si sale el balón de la línea del centro del campo, cuando el Madrid ataca.
¿Cómo si sale? ¿Si atraviesa?
Empiezan. Para ti. Para mí, para el portero, para ti, para mí, para el central, para el lateral, hasta que el balón pasa la línea del centro del campo, lo que tarda el Madrid, ya lo veréis.
¡Empieza Manolo!
¡Doble parada de Pacheco! ¡Córner!
¡Qué ocasión de Benzema! ¡Doble!
¡Doble, doble, Paco! ¡Espera, espera, que va a sacar el córner! ¡Cross, segundo palo! ¡Casemiro remata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡14 de partido! ¡Deportivo Alavés 0! ¡Real Madrid 1!
No se puede ser así con Pepe Domingo.
Tal cual. Vamos con el 6, Whopper. Sí. El larguero, el lunes. Kiko Narváez desvela un secreto de cuando comenzaba como comentarista de partidos de fútbol. Sí.
Raúl Ruiz, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, aquí.
Bien.
¿Cuántos partidos ha hecho este fin de semana, Raúl?
35.
Igual he hecho 8, no sé. Ah,
bueno. Viéndolo todo, ¿no? Copa. Todos los partidos viéndolo, digo, ¿no?
En riguroso directo.
Yo sé por dónde iba, Kiko. ¿A ti no te ha pasado nunca, Kiko?
Pues no, lo he hecho trabajando en otro lado. Cuando trabajaba en la COPE, algún partido no lo estaba viendo.
Bueno, Kiko.
Tremendo, ¿eh?
Bueno, hace muchos años ya de esto, Juanma, buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Cómo hacíais eso?
Pues con los dos cerrados, es más difícil todavía.
Claro.
Intuíamos, poníamos ahí el sonido de fondo, el pim, pam, pim, pam, el show, el recorte, tap, y ahí pues comentamos el partido. Una cosa bárbara.
Vale. Sí. Tiempo de juego el domingo, Pepe Domingo con problemas para acordarse del nombre de un grupo musical cuyos integrantes son oyentes del programa.
Ayer estuve yo con unos chavales oyentes de Tiempo de Juego, de un grupo que se llama Master Pop. Enhorabuena, hombre. Master Pop, la alegría de Madrid. Oye, que quiero rectificar una cosa. He llamado de una manera completamente distinta al grupo que actuó ayer, que eran seguidores nuestros.
Ah,
no, se llaman Metropop. No, ¿cómo le llamé yo?
Master Pop.
Son Metropop. O sea, ya rectificado, ¿vale?
Grande Pepe, yo también he visto a ese grupo en directo y soy muy fan de ellos. El Mago Pop, has dicho que se llama.
Metro Pop.
A ver, en tiempo de juego también el sábado, Paco puso un audio impagable. Ojo a este político mexicano dirigiéndose a los votantes desde una televisión local.
Esto es un político mexicano. Le da paso una presentadora y dice: su minuto, Pepito Pérez. Escúchenlo, por favor, porque es histórico.
Mi compromiso es contigo. Como tu diputado local, es de erradicar la impunidad en Guanajuato. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también.
Bueno. Se da cuenta que le ha hecho un lío y dice, y a los corruptos también les vaya mal. Todo menos rectificar, es histórico.
Es el panorama mexicano,
efectivamente.
¿Eh?
Vamos al 13. Onda Cero, el transistor.
Buenas noches.
El lunes. Sí. ¿Quién es, para Roberto Gómez, el mejor presidente del fútbol español?
Roberto, pues tras tu entrevistón anoche a don Alejandro Blanco, para mí el mejor dirigente que hay en el fútbol español.
¿Y Cerezo?
para mí el mejor dirigente que hay en el fútbol español.
¿Mejor que Cerezo?
Pues el señor Blanco, para mí el mejor dirigente que hay en el fútbol español, va a convocar en los próximos días.
¿En el fútbol?
¿Dirigente del fútbol? Sí,
sí,
fútbol.
Sí.
Mira, ¿de qué equipo es? Del COI, ¿no?
Del COI. Del Madrid, si es Blanco.
Del Alcoyano, sí.
Totalmente. Radio Marca, T4, el lunes, Roberto desvela el origen del nombre de los puros Montecristo. Sí.
Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, Robert.
Esto te digo.
¿Tú sabes por qué a los puros en Cuba se les llamaba Montecristo?
No.
Porque siempre en la sala de los torceadores, las mujeres y los hombres que hacen los puros,
sí,
hay una persona que está leyendo, y el libro más leído era El Conde de Montecristo. Por eso los puros se llaman Montecristo.
Yo creo que la aportación más buena que has hecho en toda la tarde.
Te lo agradezco mucho.
Vaya palo, ¿eh?
Informando de deporte, como puede ser de otra manera.
¿Por qué a los puros en España se le llaman Don Julián?
¿Por qué?
Pasa palabra.
COPE. La noche con el Grupo Risa es el gran programa de la madrugada de los sábados en la cadena COPE. Bueno, pues tuvieron como invitado especial a Rafa Alcorta. Y hubo un momento en el que estuvo el Alcorta nuestro y el Alcorta de verdad.
Entrevistón.
¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rafa?
¿Tú te lo esperabas, Rafa?
Oye, yo estoy contento por ti, porque sé que has pasado algún momento malo y tal, y ahora te veo mejor de ánimo, te veo mejor de tono de voz.
Joder, pues te lo agradezco mucho, Rafa, porque joder, aquí en el club, en la TT, me decían, joder, cabra, eche a ver si... Y en una semifinal, una final, para joder, para sentirte feliz y contento, ¿a que sí, Rafa?
Oye, pues me alegro mucho, y dale recuerdos a David Miner.
Tengo un mensaje aquí de Rafa Alcorta, no sé si lo conoces, que me dice, dile a Rafa Alcorta que diga, me cago en la leche.
Me cago en la leche.
Pues ya está. No sé si eras tú o si eras tú, pero no eras tú.
Te digo una cosa, estoy seguro que voy a tener un montón de WhatsApps y va a haber mucho cachondeo con esto, seguro.
Me cago
en la leche. Yo ahora mismo soy David Miner. Y yo soy... Está fácil, ¿no?
Bueno, pues Alcorta llama a una tienda de instrumentos musicales de Alcoy. Mañana juega ahí el Athletic. Sí. Porque a Villalibre se le ha olvidado la trompeta en Bilbao.
Diga.
Vamos a ver, ¿es la tienda de instrumentos musicales Musical Chus?
No, está cerrado eso ya.
Oye, ¿y una trompeta no tendréis vosotros ahí? ¿O no tendrás tú para alquilarme una trompeta?
No, lo siento. No, porque, a ver, mi hijo tiene una trompeta, pero hace tanto tiempo que no la saca que estará para ajustar, para revisar.
Podríamos llegar a un acuerdo, porque mira, yo soy Rafa Alcorta.
Sí.
Me cago en la leche, o sea, me cago en la leche. ¿Tu nombre es? Perdóname, para...
Marcela.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que vamos ahí a jugar el partido de la Copa del Rey, hemos salido ya, sí. Estamos aquí en el autobús y se nos ha oído la trompeta. De hecho, pues vamos a llamar a una tienda de trompetas o de música que en el COI me han dado este teléfono.
Ya. Yeah.
El balón te lo ponen, pero la trompeta no. Entonces, pues no sé si, claro.
Pues, si acaso...
Me dices que está en desuso, ¿no?, la trompeta de tu niño.
Sí, hace tiempo que no la toca.
Simplemente es para alquilarle la trompeta, que igual para un playback nos sirve.
Sí, perfecto.
¿Eh?
Yo pensaba,
¿la tienes
que
ahí
yo
contigo
estaría,
ahora,
pero...
Marcela? ¿La tienes contigo?
Sí, uno de los pistones está bloqueado. Estoy intentando encontrar aceite, pero...
No, aceite tengo yo, 3 en 1 tengo, ¿eh? Para las rodillas de alguno.
Yo estaba intentando buscar el aceite de trompeta.
¿Tienes cargador de la trompeta?
¿Cómo cargador?
Sí, la trompeta viene con cargador.
¿Con cargador? ¿Una trompeta con batería? No.
Ah, ¿pero qué es normal de toda la vida?
Sí, claro.
Me cago en la leche. Mira, suena. ¿Puedes tocar un poquito? Simplemente para
yo
comprobar.
Yo no tengo
cómo,
ni idea de hacerla sonar.
Marcela, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo aquí a Villalibre, al futbolista que va a tocar la trompeta, que simplemente sí. con notar cómo la soplas tú, él sabe si puede funcionar o no, por el oído.
Pero si yo no...
Parece una tontería, pero cógela, hazme caso.
A ver.
Vamos a poner la trompeta, a ver. Villalibre, ven aquí.
A ver, sí. Sople si está mal, sople.
Un momento.
Joder, qué bien suena. Me dice Villalibre que a ver si puede aguantar un poquito más porque no ha escuchado bien.
Vale, a ver.
Maravilloso, ¿eh?
Fantástico, ¿eh? No creo que nos sirve.
Joder, Marcela, ¿no? El favorazo que... Oye, pues nada, Marcela, mira, aguántame la trompeta. ¿Cuándo vamos a cogerla? Pon un punto de entrega con Amazon.
Pues eso es lo complicado, porque ¿vosotros dónde vais?
Nosotros estamos ahora camino a Balcoy y lo que pasa es que todavía estamos sin hotel. Tenéis las habitaciones, estamos en temporada alta, estáis llenos.
Sí, en temporada altísima.
Oye, pues mira, te vamos a hacer una cosa. Yo te vuelvo a llamar otra vez y ya y lo cerramos.
Cuando estéis aquí.
Cuando estemos allí, ya vamos, te llamamos, hablamos con el chaval y si juega bien al fútbol lo fichamos para Teti, ¿eh?
Pues lo tiene un poco complicado porque cada vez que juega se lesiona.
Me cago en la leche.
Ahora mismo está recuperándose de un esguince.
¿De dónde? ¿De córnea?
De un esguince del tobillo.
Marcela, que un beso. Muchas gracias, ¿eh?
Vale, a ti.
Que lo has hecho fenomenal, ¿eh? Joder. Que esto es una llamada, que es una broma de la cadena COPE.
Sí, suponía.
En el partidazo de Juanma Castaño. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Verdad que sí?
Pues la verdad es que no, lo siento. No.
Me cago en la leche. No. Yo tampoco lo he escuchado nunca. Y un beso de toda la COPE y de todos los que hacemos el deporte en la COPE. Un beso.
Un beso.
¡Vale! Sí, señor.
Una trompeta con cargador.
Gracias, Grupo Risa. Un abrazo. Y un abrazo para vos. Adiós. Hasta luego.
Y ahora, la prima de Petón.
Ahora llega la prima de Petón. Beatriz Pérez Otín, La Noche, la radio sigue. Mañana volvemos, 11:30, al partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.